¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 85 del podcast de los tres gordos bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y aquí me encuentro con el resto del elenco de los gordos. O sea, Rafa y Adrián. A ver, Rafa, vamos a empezar contigo. ¿Qué hiciste esta semana en el mundo del gordeo?
Bueno, ¿qué hubo, banda? Pues esta semana no tuve mucho tiempo de jugar. Jugué un ratito de Ni No Kuni, un ratito de... pues Uncharted. De hecho, estuvimos jugando hoy con la banda Uncharted un rato.
Sí.
Y publiqué el jueves el escrito de las culeradas que hacen las compañías de los juegos de videos. No es tanto de...
Siento que escogiste muy mal el título.
Quizá.
Porque en realidad yo siento que la gente se sugestionó.
Sí.
Y pensó que eran así como cosas malas que hacen. Simplemente son cosas que hacen porque las tienen que hacer y ya.
Pues sí, pero es la reacción de la gente. Malditos lo hicieron. Ese es el título de la editorial.
Mm.
Entonces... Son cosas que hacen. La gente entró esperando ver pues las culeradas que hacen y pues sí, algunas personas sí sí consideran algunos de esos actos como culeradas, pero pues tienen su razón.
Tienen su razón,
sí.
De hecho, hay un muy buen artículo ahorita en la del señor Cliffy B.
Así
que
es,
habla mucho sobre cosas similares, así de métodos de pago,
microtransacciones
y cosas así. De hecho, el señor tiene mucha razón en todo lo que habla. Que de hecho compara muy bien a EA y a Valve cómo es que las dos compañías básicamente hacen lo mismo y una tiene mejor popularidad que la otra. Entonces, se los recomiendo que lo chequen. Chequen su blog. De hecho, se llama Clifford Unchained. El artículo me parece que ya lo pasaron a Kotaku también.
Sí, de hecho, hago un tweet de él. La próxima vez Kotaku, te voy a cobrar. Así le puso.
Sí. Entonces, está muy parecido con lo que hizo el artículo de este Rafa. De que, bueno, o sea, parece ser que son cosas que hacen para dañarnos, pero es porque, no sé, esta generación ha sido muy particular... de que quiere todo gratis realmente, entonces no sé, quizás somos demasiado viejos y estamos como muy acostumbrados a que las transacciones económicas simplemente sean, tú me ofreces algo y yo decido si quiero pagarlo o no, ¿no?
No, estamos acostumbrados a cosas como la siguiente consola no tendrá, no puedo usar nada de mi consola anterior para ella.
Sí, no. Qué bueno, no mames, qué bueno que el Super Nintendo era backwards compatible con el pinche NES, güey.
Sí,
¿no?
Y... pues que básicamente era lo que te toca. Si en tu cartucho viene en inglés.
Sí.
No sé cómo le hagas, pero viene en inglés.
Sí.
Pues sí, nosotros crecimos con eso.
Sí.
Ya estamos acostumbrados. En otro ámbito,
quizás.
Sí, chequen el artículo de Rafa y si pueden también chequen el artículo del señor Cliffy B, que está bastante interesante. ¿Y tú, Adrián, qué hiciste esta semana?
Pues la verdad es que estuve jugando Dead Space todo. Me encariñé mucho con el 3, entonces me puse a jugar el 1 y el 2. Entonces jugué todo el tiempo Dead Space.
Okay.
Ya probé también el Revancha.
Revengeance.
Ajá, pero pues nada más lo probé.
Un poquito, sí, ayer lo probamos. Pues yo lo que estaba haciendo también es jugar mucho Dead Space, como este Adrián. De hecho, estuvimos jugando Adrián y yo Dead Space 3 para hacer la grabación de cooperativo, para que saliera a tiempo. Notarán que el video en realidad es puro cooperativo.
Es más fácil.
Probamos el juego en single player y por eso podemos decirle que realmente está bastante interesante cómo es que manejan la campaña de un solo jugador y la cooperativa. Vimos la diferencia entre algunos cinemas que ocurren en algunas situaciones y está bastante padre. Es lo que les dije de eso. De hecho, desde que les recomendé Dead Space alguna vez en un podcast, no me acuerdo cuál, que en realidad el cooperativo no rompe nada. Ajá. O sea, el juego es igual de bueno si lo juegas solo o lo juegas acompañado. En el sentido de calidad. Obviamente, yo siento que es más disfrutable el cooperativo porque por lo mismo, ¿no? Estás jugando con alguien más.
Sí, y aparte tiene sus detallitos extras, que son coquetos.
Sí.
Y las misiones de Carver, pues sí son exclusivamente del cooperativo. Entonces, sí. Pues es como conocer más del juego.
Sí, porque es lo mismo que pasa cuando metes a Snake en un juego, no puedes tratarlo como idiota. A Isaac no puedes tratarlo como, o sea, con alucinaciones y cosas y todos los juegos porque se supone que, spoilers, en el 2 ya se curó.
Ajá, ya está. O sea, está como roto. Está jodido.
Sí, está como
pero
deprimido.
Ya no está loco. O sea, ya no tiene...
lo que sea que lo está chingando el marketing.
Ya no lo tiene.
Sí. Entonces está bastante padre Dead Space 3. De hecho, si pudieron checar y si todo salió bien, nuestra reseña de hoy debe haber sido Dead Space 3. Debe estar ahí en YouTube. Si no,
pues...
ahí está.
La reseña de Dead Space 3.
La siguiente reseña es Dead Space 3. Pero bueno, como ya es costumbre en la parte inicial del podcast, generalmente hacemos algunos anuncios. En esta ocasión les vamos a recordar que en la página tenemos artículos de cine y de cómics hechos por Sam. Sam, una amiga de los gordos que se unió al staff de 3G.com.mx. Esta semana nos deleitó con dos reseñas. Una de un cómic de Tomie, de Junji Ito. bastante creepy de las Monster Girls, un género muy, muy particular de, bueno, lore japonés en general, porque es cómic y también mucho de películas y cosas así. Uh-huh. Y también Yojimbo de Kurosawa, esta película de samuráis, bastante viejita, pero muy buena, muy recomendable y se puede conseguir muy, muy, muy barata en Mix-Up, por lo menos. Así de hecho, hay un pinche paquete de Kurosawa, así que son todas. Como por 170 varos.
No, es que es un poquito más caro. Pero hay, creo que es 230. O sea, así como, son DVDs. Sí. Si les gusta mucho el Blu-ray, pues no son Blu-ray. Mm. Pero pues también son muy viejitas, entonces como que no mejora mucho la cosa.
Sí, no, esos Blu-rays de películas viejas realmente no se ven especialmente mejor. De hecho, si tienen un PlayStation 3 y corren los DVDs se ven muy bien. Le hace muy buen upscaling.
Yo tengo Highlander en Blu-ray.
Sí.
Y como que se notan algunos, como está mejorada, por así decirlo, hay unas cosas que se ven horribles, así como, el trueno se ve súper falso.
Es la alta definición en general. Uh-huh. Pero bueno, les recomendamos que la chequen, léanlo, están muy bien escritas, están muy bien hechas, le agradecemos a Sam por su contribución, le mandamos saludos donde quiera que esté. Está ahorita
en
el infinito y anda recuperándose de un poquito de salud, pero le mandamos su abrazo y su felicitación por sus artículos. Ojalá que esta semana también nos complazca con otro. El viernes toca de cine de nuevo. Ajá. Y cómics hasta dentro de 15
bueno,
días.
Bueno, menos, un poquito menos, como 10 días.
De este miércoles que viene en 8.
Exactamente.
Ok. Pero bueno, ya eso sería todo por las introducciones. Nos podemos pasar al sillón. Bienvenidos aquí en el sillón, donde vamos a hablar un poquito sobre las noticias más relevantes de esta semana. Pasaron algunas cosas medio interesantes. La gente de BioWare nos sorprendió con un último DLC para Mass Effect 3. El DLC, bueno, hay dos DLCs que acaban de salir. Bueno, acaba de salir el de multiplayer, salió esta semana, que se llama Reckoning, que trae nuevas clases, nuevas armas y no sé si nuevos mapas, no me acuerdo, pero trae nuevo contenido.
Grandeza de multiplayer,
como siempre. Multiplayer, completamente gratuito, pueden checarlo si les gusta el multiplayer de Mass Effect 3. Pero esta semana va a salir uno nuevo para la campaña, que va a ser el último ya de Mass Effect 3. Se llama Citadel, que es una serie de misiones especiales donde tratas de descubrir o, bueno, ver quién está conspirando contra el comandante Shepard en la Citadela o Ciudadela. Uh-huh. Lo que tiene de coqueto este DLC de Mass Effect 3 es que vas a poder reencontrarte con varios miembros de las tripulaciones pasadas de la Normandy. De hecho, promocionan mucho al señor Uhnot Rex, que si ustedes recuerdan salió en Mass Effect 1, era el Krogan de tu tripulación en el 1. Entonces,
y si sobrevive sale en el 2 como el rey.
Sí. Lo que trae este DLC es que va a haber nuevas secciones de la Ciudadela que vas a poder explorar, que son muy particulares, además de que va a haber un departamento de Shepard. Vas a poder decorar tu departamento y digamos que ya vas a tener tu casa en lugar de nada más tu cuarto ahí en la Normandy, ¿no?
Sí, en la Normandy.
Entonces vas a poder andar chupando con ellos, supongo, y y platicando
Shaggy
con ellos.
Town.
De hecho, van a regresar varios los intereses amorosos de Shepard, todos los posibles, de hombre, mujer, homosexual o no homosexual.
Extraterrestre
o lo que sea, van a estar disponibles para que, pues bueno, tengas unas escenas particulares con ellos. Y bueno, lo que sí tiene diferencia este DLC es que sí va a costar. Sale el 5 de marzo para el Xbox 360, PlayStation 3 y la PC. No se ha hablado nada de la versión de Wii U. Por $15. Promete ser un contenido bastante significativo, más que nada porque todo las actuaciones de voz que trae, de hecho es todo el cast original. No estoy muy seguro qué onda con Said, porque lamentablemente el que le hacía la voz a Said falleció.
Creo que sí logró grabar su parte.
¿Sí? Creo recordar, así como dice Adrián, que sí lo logró grabar, no sé si en su totalidad, pero por lo menos creo que sí sale, en caso de que Said no se muera, porque ya ven que los del 12 pueden morir todos.
Sí, en efectivo.
Ajá, entonces, pues ahí está. Bastante interesante, de hecho me llama la atención comprarlo. Siento que está un poquito caro, pero entiendo por qué, porque digo, el voice acting es muy caro. Entonces yo siento
que pagarle a todos los actores.
Yo siento que trae muchas conversaciones y cosas así. No estoy esperando que sea muy significativo las misiones y cosas así. Nada más estoy esperando que...
Yo estoy esperando que haya un paquete con todos los DLCs ya. Así de todos por 25.
Venga,
de hecho,
pues
muy probablemente ya hay, porque luego no anuncian eso ya los paquetes.
Viene nada más.
Lo que anuncian siempre son los Season Pass, no cuando ya están todos. Luego sale una Game of the Year Edition. Pero ahora ya como que sería una segunda reedición, porque ya ven que salió la Mass Effect Trilogy. Entonces, quizás
no
salga
sé.
Eventualmente.
Algún día. Si no, algún día me dan un descuento.
Sí, en PlayStation Plus. Pero bueno, ahí está. No sabemos qué onda, si vas a poder tener combate con tus viejos compañeros. No sabemos si Urnor Rex, por ejemplo, va a estar en combate, pero por lo menos sabemos que vamos a poder platicar con ellos. Les recuerdo, Reckoning, que es el último DLC también para el multiplayer de Mass Effect 3, salió la semana pasada, trae nuevas clases. De hecho, creo que trae un guest de los grandotes.
Ah, ya, de los, se vuelven invisibles. Y
sí, los están grandes, sí. Citadel va a salir el día de mañana, 5 de marzo, para el Xbox 360, PlayStation 3 y la PC. No sé si Wii U también, pero por lo menos en el comunicado no venía. Ajá, entonces no se ha considerado por el momento. Pero bueno, también hubo noticias de parte de Ubisoft, ya por fin, ya se habían tardado, nos confirmaron que va a haber Assassin's Creed de nueva cuenta y ya nos enseñaron algunas cosas, ¿no, Adrián?
Así es. Primero que nada, mostraron el nombre, que es Assassin's Creed 4 Black Flag. El nombre y las fotos que mostraron, que es la portada y un póster, pues denotan que sí, pues es de piratas. El juego va a salir para el PlayStation 3, el Xbox 360, el Wii U, la PC, el PlayStation 4 y el nuevo Xbox.
Suponemos.
Pues el cartel dice, y nueva generación, así dice. Entonces, suponemos también la nueva Xbox, ¿no?
Sí.
Aparte, es el mismo tratamiento que le van a hacer a Watch Dogs.
Watch Dogs, sí.
Va a salir en todas las consolas.
Sí.
Todo empezó con un rumor que es que encontró Kotaku, uno de sus lectores le mandó una foto de un póster de retail.
Promocional, sí.
Ajá, informante.
Pero ellos ya sabían, de hecho, este lunes, hoy, ya debe haber salido más información, porque ya habían traído gente de la,
ya,
de
la industria. Ubisoft ya les mostró el juego a la
industria. A la industria, o sea, estamos hablando de IGN, Kotaku, Joystick,
Game Trailers.
Entonces ya le dijeron, ¿saben qué? Este es el nuevo Assassin's Creed, ellos ya saben qué pedo. El lunes, o sea, hoy, va a salir...
Información
y trailers, uno o dos trailers. Uh-huh. Pero bueno, lo que sabemos hasta ahora es que, pues sí, efectivamente... Es sobre piratas.
Es el 4.
Es el 4. Ya no.
Mira, no ya hay, no. No, hubo... mira, Connor tuvo tan poca fama. Entonces, que.
Ya lo tenían programado. Es que esto ya lleva un rato.
Sí, ya lleva un rato trabajando.
Trabajándolo. Entonces, no creo que sea por la poca popularidad que tuvo Connor. Nada más es.
Esto ya iba a suceder. Ya estaba planeado.
Something.
Ajá. Igual.
El juego, obviamente, tiene un nuevo héroe y tomará lugar en el Caribe. Va a haber exploración con barco. De hecho, tomó, supongo, también la idea de. Las batallas navales, pero ahora es...
Lo mejor que tiene Assassin's Creed 3.
Exactamente.
De hecho.
Manejarse, bueno, vas a tener un barco y vas a poder navegar en un mapa abierto con él y bajarte en islas.
A puertos.
A hacer pues, aventuras y misiones.
De hecho, creo que hubo un... me parece ser que el póster, ese promocional, le tomaron luego una foto por atrás y trae el mapa, es como Cuba y un poco de Haití.
Ya.
Entonces... Es que había rumores también de que quizás nos iba a llevar a Brasil. Ajá.
Sí, pero no.
Parece ser
el
que
mapa
va a ser
no
más,
dice, por lo menos.
Parece ser que va a ser ahí nada más.
Otro detallito que mostraron en la portada es que la versión del PlayStation 3 tendrá 60 minutos de contenido exclusivo. No sabemos cómo saben que son 60 minutos, pero bueno, es lo que dice la caja.
Sí. Bueno.
Y pues como les decimos, va a haber más detalles el lunes, el día que sale el podcast. Por eso nosotros lo grabamos un día antes. Sí. No sabemos. Pero pues seguramente va a estar en la página. No
si no, la pinche semana que entra les tenemos los detalles.
Así es. Pues ahí está, Assassin's Creed 4, Black Flag, ble.
Ah, qué bien.
Vamos a ver cuánta información nos empiezan a soltar conforme vaya avanzando.
Todo el año, cada dos semanas a ver trailer nuevo.
Como Assassin's Creed 3, todo el año. Y así de, ya estoy bien aburrido esto.
Muy bien, pasemos a cosas más divertidas. ya se puede jugar el multiplayer de Uncharted 3 gratuitamente, ¿o no, Rafa? Cuéntanos cómo está el pedo.
Pues miren, sí, así es, ya pueden jugar gratuitamente el multiplayer de Uncharted 3. Entonces, si no han bajado, si no han comprado este juego, pues esta es una muy buena forma de iniciarlo con el multiplayer, que el multiplayer de Uncharted es grande, a nosotros nos gusta mucho. Somos pésimos, como podrán atestiguar ya varios hoy, el día de hoy, pudieron darse cuenta. Pero es muy divertido. Ahora, tiene limitantes. Tampoco es así de que ya lo tengo y ya puedo hacer todo lo que quiera. Van a poder jugar hasta nivel 15. Uh-huh. O sea, ya una vez que lleguen a nivel 15, van a poder seguir jugando.
Pero
no importa, pero nada más no pueden seguir subiendo de nivel.
Ni desbloqueando mierda.
Ni desbloqueando mierda. Si quieren seguir progresando, van a tener que desembuchar lana. Por un precio reducido van a poder llegar hasta nivel 25.
Creo que son $5.
Ajá. Y pues ya para llegar a para quitar el level cap y llegar a nivel, no sé si es 9 o X, que quita el level cap. Nivel infinito, uh-huh. pues sí, es un poco más todavía.
$19.
Ajá, entonces pues sí, $20 por el multiplayer uh-huh. de Uncharted 3.
Que yo realmente ya les sugeriría, si les gustó, compren el juego.
Sí.
Ahorita ya lo consiguen estúpidamente barato.
Ay, sí, está como $30 con todo el DLC, la versión
sí,
del año.
Sí, entonces, sí. Pruébenlo si no lo han probado. O sea, que, esto de Uncharted como que nunca me llamó la atención. Chéquenlo. Si les gusta el multiplayer, chido. No les recomendaría comprar realmente nada más, porque ni siquiera trae el co-op. Nada más es puro competitivo. Entonces, si ya van a empezar a desembuchar un poquito de dinero, ¡ay, compren ese juego!
Sí. Está muy bueno,
si
muy
dudas, vean la reseña.
Y van a meter monerías gratis, colorcillos, armas para que puedan customizar a los personajes.
Sí, van a liberar un poquito más de colores. Uh-huh. Pero bueno, sí, de por sí ya el juego me parece que tiene ya mucha microtransacción.
Sí.
Entonces pues ya era como un paso natural que fuera free to play, ¿no?
Sí.
Muy bien, pues bueno, siguiendo con noticias de Sony, ya tenemos la confirmación de otros dos personajes más para PlayStation All-Stars Battle Royale. Va a ser Zeus, que es el papá de Kratos, y Isaac Clarke, el protagonista de Dead Space.
Isaac Clarke, de Dead Space, y Zeus, de la Ilíada.
Van a estar disponibles a partir del 19 de marzo. El costo de cada uno de los personajes va a ser $5. Ahora no van a ser gratis. No van a poder bajarlos gratuitamente. A menos que compren God of War Ascension. Si compran God of War Ascension, va a venir un pequeño voucher, ahí un código para que los puedan descargar de manera gratuita para el PlayStation Vita y para el PlayStation 3. Si no, tendrán que desembuchar $5 por cada uno. También, como ya es costumbre en el DLC de PlayStation All-Stars, también se mostró un nuevo escenario. En esta ocasión, el escenario es una mezcla entre la franquicia de Medieval y la de Unfinished Swan. Está bastante coqueto el escenario. Se ve padre.
Se ve divertido.
No se ve especialmente espectacular, pero está bien. De hecho, luego esos más calmaditos que nacen así como cositas son como que más divertidos porque son menos molestos.
Uh-huh. Sí.
Pero bueno, ahí está. Lamentablemente ahora sí no lo dieron gratis, pero si compran God of War Ascension, se lo van a llevar. Entonces... muy probablemente, si tienen su PlayStation 3 y compró PlayStation All-Stars, van a comprar God of War.
Yo creo que va a haber más gente con God of War Ascension que con que con el Sasbr.
Que de hecho, ahorita ya PlayStation 2 está muy barato. Ahorita en Game Plan lo pueden conseguir por $600, si no es por menos. Entonces, está bastante coqueto el juego. Entonces, lo recomendamos si tienen ganas de un juego ligerón como para jugar con los cuates. Ahí tienen. Pero bueno, ahí está. Zeus y Isaac Clarke. No se ha confirmado si este va a ser el último DLC que vamos a ver. Hace poco hubo noticias de que Superbot Entertainment ya se separó completamente de Sony. Ahora Superbot está haciendo otras cosas, pero el DLC o todo el mantenimiento y actualizaciones que tenga el juego va a estar manejado por Sony Santa Mónica. No sabemos si la gente de Sony Santa Mónica se va a encargar de hacer más personajes, pero pues estaría chido.
Supongo que sí.
Ya hace falta uno de Assassin's Creed y...
sí, ¿no?
Uno de Final Fantasy, ¿no?
Muy obvio.
Entonces,
aunque sea el 13, no importa.
Sí, sí, sí. No importa que sea Lightning. Lo que sí es que sea Ezio.
Sí, que sea Ezio.
Sí, no. Sí,
se lo merece.
Vamos a poner a Connor.
Connor es un douche.
No, no, no.
Nadie quiere a Connor. Connor es un niño malcriado.
Es una ducha.
Muy bien, pues ahí está. Nuevos personajes para PlayStation All-Stars. Cuéntanos, Adrián, aparentemente el nuevo juego de Capcom, Remember Me, ya tiene fecha de salida. ¿Cuándo sale?
Así es. Remember Me, este juego de Capcom sobre hackear la mente de las personas y cambiarle sus memorias. En París, en Francia, saldrá el 4 de junio para el PlayStation 3, el Xbox 360 y la PC. Este juego me interesa, pero me da un poquito de cosa el combate, se ve feo. Sí. Se ve feo.
Sí, de hecho, este sí voy a estar medio atento con los previews y las reseñas porque puede estar muy padre, o sea,
puede
estar...
El concepto puede estar muy bueno, pero...
Sí, así de... Bueno, está gacho el combate. Está bien.
Pero sí aguanta. Es pasable. Pero sí aguanta. O sea, el chiste es, está feo el combate, pero aguanta, pues está bien. Pero si el combate es muy, muy prominente y está gacho así como... Pero pues bueno, está en nuestro radar. Esperemos que esté en el suyo. 4 de junio, PlayStation 3, Xbox 360 y PC.
Muy bien. Siguiendo con fecha de salida, también la exclusiva de Sony, Beyond Two Souls, ya tiene fecha de salida también. Rafa, cuéntanos, ¿cuándo sale?
8 de octubre. Entonces vayan anotando en sus calendarios. Este 8 de octubre contaremos con Beyond Two Souls, protagonizado por Ellen Page y Willem Dafoe. Uh-huh. Para los que no lo ubiquen, es el duende verde de las viejitas de Spider-Man. De las,
sí. De las viejitas.
De las viejitas,
sí, viejitas del año 2000.
Del año 2000. O este es el en donde mi mamá salía en Pelotón. En Pelotón también salía.
Todavía más viejito. Todavía más
viejito. Sí, es viejito, es viejito.
Seguramente salen otras más nuevas.
Sí, pero no, no me viene ahorita a la cabeza.
Generalmente es malo.
No sé, y puede
no,
ser que ya esté
Pelotón
haciendo...
No, Pelotón no era malo.
No, 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 pero generalmente es malo.
Puede ser que ya esté haciendo tele.
Sí, de hecho sí. Sí. Tiene una voz muy particular.
Sí. Pero ahí está. De hecho, mucha gente estaba especulando que con que este juego se iba a pasar para el PlayStation 4 después del anuncio, pero por lo menos ahorita Sony nada más lo ha confirmado para el PlayStation 3. Uh-huh. De hecho, también hubo conjeturas al respecto de la fecha de salida del 8 de octubre, marca así como muy particular. Generalmente Sony le da cierto espacio a sus exclusivas, como un mesecillo, para que respiren. Entonces no nos sorprendería que realmente eso marcara un mes antes de que vaya a salir la nueva consola.
O sea, 8 de noviembre.
Sí. Uh-huh. Ha habido muchos rumores de Sony ahorita, muchas cosas. De hecho, salió el rumor ese de Gran Turismo 6 para el PlayStation 3.
Ah, sí, sí. De...
Así de que, ¿qué?
Mentira, señor. Usted está diciendo una mentira.
Mucha gente dice que sí tiene sentido, porque así vas a tener un juego de coches para el PlayStation 3 y vas a tener uno para el PlayStation 4 con el Drive Club. Sí, entonces...
Sí, sí. Ay, digo que es mentira.
¿Quién sabe qué sucede?
Puede ser. Puede
si
ser.
No, pues me equivoqué ya.
Aunque sea súper super extraño que anuncien, haz de cuenta, Gran Turismo en el E3 y salga en 3 meses. Así como, sí. No estaba preparado, ni estaba como 4 años más. Pero bueno.
Ah, estaría cabrón que se me buscase un Uri salir ahí. Ese fuera su anuncio, ese fuera.
Muy bien. Pues bueno, ahí estuvo. Esas fueron las noticias más relevantes de la semana. ¿Qué vamos a poder comprar en tiendas ahora, en estos días, Adrián? Cuéntanos.
El 5 de marzo sale todo lo que voy a decir.
Ajá. O sea, el martes o mañana, si están escuchando esto el lunes.
Ajá, que es The Amazing Spider-Man para el Wii U. Uh-huh. Atelier Ayesha de Alchemist of Dusk para el PlayStation 3. Castlevania Lost of Shadow Mirror of Fate para el 3DS. Uh-huh. Major League Baseball 2K13, PS3 y Xbox 360. MLB 13 The Show, o sea, Base, para el PlayStation 3 y el PlayStation Vita. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 para el Xbox 360 y el PlayStation 3. The Sims 3 University Life para Windows y Mac. SimCity para Windows y Mac. ¡Wow!
Reconozcan, perras, reconozcan. Sí. SimCity.
Y Tomb Raider para PC, PlayStation 3 y Xbox 360.
Perfecto, muy bien. Una semana bastante atareada, como para todos los gustos. Hasta tenemos juegos de management de ciudades, entonces... Una semana rara.
¡Sé el gobernador! Sí. ¡Sé el gobernador!
Todos seamos gobernadores. Pero bueno, eso fue todo por las noticias de esta semana. Vámonos al tema de la semana. Bueno, pues ya nos aquí, estamos aquí en el tema de la semana y vamos a empezarlo como ya es costumbre con La Vida Después del Podcast, episodio 84, el PlayStation 4. Entonces, cuéntanos, Rafa, ¿qué dice la banda?
Muy bien, nos dice System of a Game. Miren, no soy fanático de ninguna consola. Soy fanboy de entretenerme con videojuegos. Los features que anunciaron como punto fuerte me parecen burdos e innecesarios. Simplemente no veo la necesidad de muchos de esos features. El hecho de que no haya retrocompatibilidad es triste, pero la gente lo superará. Lo que sí es un verdadero bitch movement es que el hecho de que nada del contenido de tu PSN va a ser compatible con el PlayStation 4, por ejemplo.
Es que es lo mismo de retrocompatibilidad. Es el mismo caso. Esa es la retrocompatibilidad.
Esa es la retrocompatibilidad. Por ejemplo, has comprado
juegos...
Yo esperaba
también que fuera eso, pero...
Sí. Sí, pero no. Por ejemplo, has comprado juegos digitales de PlayStation 3, no los podrás usar en tu PlayStation 4, eso es una pendejada.
No lo es, que ese es el punto.
Es que ese es el punto de la retrocompatibilidad.
No, el
procesador.
El procesador ese que nada más lo usa.
Uh-huh. Entonces, sí, o sea, es que a mí también me hubiera encantado, güey, créeme. A todos nos hubiera encantado. Pero sí,
yo quiero Chrono de nuevo en mi PlayStation 4.
Sí, pero ojalá eventualmente sea emulación, pero es que ese es el problema. O sea, es lo mismo, es la misma estupidez que tiene Nintendo, así de... No sé por qué no hay consola virtual en el Wii U todavía. Ajá, pero pronto va a haber.
Ajá, es lo mismo.
Sí, es lo mismo.
Son este tipo de cosas.
Sí. Dice, tecnológicamente ya no hay un avance tan abismal como en las pasadas generaciones. Vamos, chicos, ¿quién no recuerda haberse ido de hocico cuando pasamos del 2D al 3D? Del 3D a poder distinguir la ropa de los personajes.
Yo tengo que decir el hecho de que el paso al 3D no me encantó.
No, de hecho, el paso al 3D fue bastante crappy.
Sí.
Porque... Y los juegos de Super se veían muy bien.
Ajá.
Y los juegos de 3D sí estaban como más innovadores en el sentido de que eran ya 3D.
3D.
Pero se veían feos. Así de este juego se ve feo.
No había tal cosa como una textura.
¿Quién no se acuerda del genial Bugsy 3D o Earthbound Gym 4 o no sé qué era?
No,
el 3D.
3D. Sí, como ese juego es basura.
Las texturas eran una cosa rara. En ese entonces.
Sí, no, yo no. Entonces.
¿Sabes qué
yo
es lo
no
que
fui tiene, físico, de hecho no.
Más, ¿sabes qué es lo que tiene esta generación? El HD. La generación pasada pasamos de CRT a pantallas de plasma. Uh-huh. O sea, así como. Sí. Pues tenía que ir más cabrón.
De hecho, yo estoy pensando que esto es más como pasar de Nintendo a Super Nintendo. Es como ese paso. Así como, sí. Se va a ver mejor. Uh-huh. Lo mismo, pero se va a ver mejor.
Entonces, sí. Además, tengan en cuenta, estos son juegos de primera generación. Lo que hemos visto es primera generación. Vean Resistance Fall of Man.
Vean el primero y el 3.
Y vean pinches videos de The Last of Us. Yo no los veo iguales.
No. No, pues no, es muy sencillo. Vean el Uncharted 1 con el Uncharted 3.
Sí.
La diferencia es bastante grande.
Sí.
Entonces, pues es como ese paso de Nintendo Super.
Lo que
Nintendo.
Pasa es que yo siento que es una transición más progresiva, no fue un brinco. Fue progresiva. O sea, es que se va a empezar a ver mejor poco a poco más. Fue como más lineal ahora, no una rampa así brutal. Uh-huh. Entonces, pues sí, hay mucha gente que no está impresionada gráficamente, pues hay mucha gente que le importa mucho eso de las gráficas. A mí me gusta mucho el hecho de que sea PC, una PC súper potenciada, el PlayStation 4, uh-huh. porque ya le va a dar oportunidad a los desarrolladores a hacer una versión unitaria, o sea, como ports más sencillos. Entonces, todas las versiones, la del Xbox,
la de PC...
Lo
que puede suceder es que la versión de PC, porque ya hemos hablado muchas veces de esto. No, es que la versión de PC va a salir 3 meses después. Y la gente dice que, bueno, a lo mejor ya no sucede eso.
Sí, uh-huh. A lo mejor ya no sucede eso. A lo mejor, digo, lo que quiero es que, bueno, ¿sabes qué? Sí, compré mi Xbox nuevo porque va a salir el Halo nuevo y los Gears nuevos y todo ese tipo de cosas chingón. Pero por lo menos sé que el Assassin's Creed que viene va a ser igual en las dos consolas. No estoy perdiendo nada. Ah, hay mucha gente que... compra su PlayStation 3, que nada más tiene para comprar su PlayStation 3 porque le gustan esas exclusivas, y se compra Bayonetta, y la versión de Bayonetta está más culera que la de Xbox 360. Eso está culero.
Sí, está culé. Pero bueno,
sigamos.
De poder del 3D, de poder distinguir la ropa de los personajes, de la definición tele al HD, ahora ni siquiera nos mudaremos del Full HD al 4K. La abundancia es del...
¡Qué bueno! Del HD, no quiero comprar una pinche tele nueva, güey.
HD, sí. Que si bien la 4K tardará unos 10, 15 años en explotar, al igual que lo hizo el HD, hubiera sido un feature agradable de tener.
Pues es compatible con 4K para video nada más.
Video,
¿no?
Y fotos nada más.
Video y fotos.
Sí. La feature de live stream se ve increíblemente débil e innecesaria. Además, hasta ahorita parece ser que ni siquiera será capaz de cumplirla con la utilidad de un YouTube, que un YouTuber podría requerir de dicho feature. En general, creo que si bien Sony aprendió algo de su soberbia con el PlayStation 3, están apresurando demasiado esta consola, lo cual podría terminar muy mal.
Sí, llevan 5 años haciéndola.
Sí.
They're rushing this shit. No, mira, el problema con esas features es que, bueno, yo no las voy a usar. Yo sé que yo no las voy a usar, pero sé que hay gente que sí. Como todo.
No, sí, está bien.
Entonces, así de, sí, quizás tú las veas como algo tonto y necesario. Sin todo tu derecho, yo tampoco las voy a usar, créeme que no es lo que realmente me emociona. Pero hay gente que sí la va a usar. Yo estoy esperando que la habilidad de grabar gameplay...
usarla nosotros, porque ahorita jugamos con la banda, pero no lo grabamos.
Sí.
No se ha subido.
Podemos haber estado transmitiendo en Ustream en automático. Así, ¿saben qué? Vamos a estar jugando con la banda, va a ser algo bien casual. Métense al Ustream. Entonces, pero eso es un caso muy particular de nosotros. Realmente, o sea, es gente muy especial, gente muy particular que está muy metida en ese tipo de cosas. Lo de YouTube sí se hace algo raro, más que nada porque no lo han mencionado. Entonces,
ni
sí
Twitter,
es como,
ni
sí
YouTube
como
ni
muy...
Twitter, así como, ¿por qué no han dicho nada? Ah. Twitter, ni mínimo.
Sí. Entonces, eso sí está raro, eso sí está muy raro, entonces...
Sí.
Sí. Yo no siento que la estén rusheando, creo que... O sea, esta pinche generación ha durado un huevo. Sí, remember muchísimo. People, en serio, acuérdense.
No, se ha durado mucho esta generación. Pero igual, no es necesario que te la compres de inmediato. Puedes esperarte un tiempo, no pasa nada.
Sí, si no sientes que sea un brinco muy necesario, si crees que con el PlayStation 3 o el Xbox o lo que tengas, tienes más que suficiente, se ve que van a seguir saliendo juegos en esas consolas, o por lo menos ports o versiones de varios juegos que van a salir de primera generación del PlayStation 4, pues espérate a ver cuál te conviene más, igual te gusta más una que la otra, y no es necesario que compres las dos. Yo estoy pensando que va a ser una situación muy similar a la de ahorita. Va a ser, la librería va a ser casi igual, nada más así, qué exclusivas tiene cada estudio interno.
Y ya.
Y ya, o sea, no va a haber mucha diferencia. Entonces, quizás Microsoft nos enseñe algo mucho más cabrón. Ajá, ellos tienen el potencial de hacerlo. Quién sabe
entonces
si lo hagan.
Es que ya dijimos, el balón está en su cancha. Está en su terreno.
Entonces, sí. Sí, sí, es bueno, es sabio ser bastante paciente con esto de las consolas. Más que nada porque siempre salen mal. Es lo que siempre he dicho, todos los launches de consolas han sido
de hecho, muchos de los features que mencionaron seguramente no van a estar ni siquiera en el primer año. Así de sencillo.
Sí, van a estar muy gachos. Puta, la PSN cuando salió esto.
Sí, no, pues yo me acuerdo muy bien. Cuando salió el PlayStation 3, como un año o año y medio, Screw Attack hizo un top 10 de los mejores juegos de PlayStation 3. Dijo, número 10, no, aquí no hay nada porque no hay un juego. Número 9, aquí no hay nada porque no hay otro juego. Así sí. Que empezó en el 6, creo, en el 7. Entonces, espérate.
Sí. Muy bien, ¿qué más nos dice la banda, Rafa?
Muy bien, G. Lolit, Lauliet, nos dice, hola gordos, mis impresiones sobre la conferencia del 20 de febrero fueron, empezando con el nuevo control, el DualShock 4 es parecido a los anteriores, aunque le rediseñaron los sticks y gatillos, cosa que no me agradó mucho. Dicho por ustedes a un estilo el 360, a un estilo del 360, ya que no me acomodo con esa guajolota. Espero el tamaño no cambie demasiado y el peso, que era bastante cómodo, los DualShock, además de la pantalla táctil, el botón share para compartir contenido.
De hecho, podría estar más pesado.
Sí, por todo eso, sí.
También como movieron el Rumble, también dijeron que le movieron un poquito el Rumble, entonces puede ser que los motores que están usando ahorita sean más pesados.
O más ligeros.
O sean más.
No sabemos.
Un altavoz y un conector para el headset que dicen incluirán con la consola. Esto no teníamos en los anteriores controles y no molestaba en absoluto. Tenerlos ahora para mí tampoco me molestará, ya que es una mejora y es bien recibida mientras funcionen como dicen que lo hará. Compartir parte de mi gameplay me suena bastante interesante, además de que Guerrilla ayudó en su creación y que será excelente para los first person shooters. Los juegos demos, Watch Dogs, ¿qué puedo decir?
Se ve. Hay un caso excelente de lo que...
de que estás, sí.
Ajá. No, pues que lo vi inútil. Bueno, señor Gelaulet dice que lo va a usar.
Sí, exactamente.
Bueno, por lo menos tiene el precepto. Igual y se aburre después. Ajá, de la subida.
Ya, me desencanté.
Y a lo mejor el sistema of a game le fascina.
Sí, puede suceder. A nosotros nos pasa luego con los multiplayers, así de que, ¡tacho, estúpido! ¡No lo voy a jugar ya!
¿Cuánto días con este multiplayer? 1000 horas.
Sí, pues es lo que nos pasó con el.
No, deja el... Ese lo entiendo, ¿no? Ajá. Está como divertido. Mass Effect 3.
También.
Ese multiplayer nos absorbió así como... Nah, es que se ve bien pendejo. Por ahí hay un podcast que hicimos eso. Y después... ¡No, está buenísimo!
Sí. Ah, entonces dice... Los juegos demos. Watch Dogs. ¿Qué puedo decir? Se ve piolas. Se ve que se jugará piolas. Será piolas. En esta generación o en la nueva será piolas tenerlo.
No sé, yo en Ubisoft, no confío ciegamente.
Vamos a ver.
La verdad no.
Infamous Second Son. No espero algo de Sucker Punch porque no lo porque lo tenía fuera del radar y ya no continuar con Cole es algo triste, pero el nuevo se ve chingón. Pues sí, pero pues
suficiente.
Killzone Shadowfall, solo con verlo me quedé con me quedé de what the fuck. Killzone 3 se veía genial, pero este me dejó sin palabras, todo estaba espectacular. Bueno, los demás como Drive Club será buena competencia para el Gran Turismo. Deep Down de Capcom, solo con ver el fuego del dragón me dieron ganas de comprarlo. Diablo 3, en su cara, gamers de PC. Destiny también me pareció.
Después se enojan luego.
Sí, luego por eso se enojan.
Yo digo que todos no deben de ser eso, y ya.
Sí, no, ya, la chingada. Qué bueno que lo tenemos, punto.
Sí.
De hecho, yo ahora sí voy a jugar Diablo.
Vamos a jugar aquí, sí. Sentados.
Sí. Destiny también me pareció un juego hecho para el PlayStation. No me gustaron mucho los Halo, pero le daré la oportunidad a Bungie para no alargar más la lista. Para no alargar más, ver la listota de desarrolladores que apoyan a la PlayStation 4 me da bastante gusto. Por último, no me molestó que no mostraran la consola, ya que lo que importa es lo que podrá hacer. Y eso sí lo hicieron, donde sacaron los aplausos de todos menos de los que querían ver la caja preciosa donde iban a meter todo lo que ya dijeron. Me despido contento con la presentación de la PlayStation 4. Algo triste por no saber nada de The Last Guardian.
Abandónalo.
Ya déjalo morir.
Ese juego es como un grifo, un unicornio. No
de
existe.
Hecho, tiene el potencial de que esté al final de la super ñonga. Entonces, sí. Déjalo ir.
Sí, ya.
Si
ya
está padre, si está muy chingón, se va a sentir más pioras.
Sí. No, si está de la verga, va a decir, bueno, pues se tarda mucho en salir. Está de la verga.
Let it go.
Sí, pero ya. Está muerto. Si algún día revive, pues qué chido, pero bueno. Pero esperaba a ver si está en el E3. Cruzo los dedos, quizá modo que haga el milagro. No creo que tenga tanto poder, pero pues ya.
Puede ser, mira, es lo que siempre ha dicho el señor Shuya Yoshida, que necesita un poquito más de tiempo, que el juego sí se sigue desarrollando, pero es el problema. Ya,
Final Fantasy 13 versus.
Bueno, eso es Square Enix, esos son tan locos.
No, pero es lo mismo. Sí, no, es que sí estamos haciéndolo, pero no tenemos nada que mostrarles todavía. Y así han estado un ratote, los dos. Así como, no, es que yo acabo de hacer una junta de ese juego.
Pero
como,
por lo menos desde Last Guardian sabemos que ya se cambió la dirección.
Sí, bueno.
Yo siento que se empezó desde cero, güey. O sea, supongo. Ya. ¿Qué se hace que al final ni el pinche grifo ese va a estar ahí, güey?
Sí, y de repente, si usted no sabe, pero es grifo, que es un meca. Sí.
Entonces yo estoy esperando que de hecho sí le hayan cambiado mucho.
Pero pues, ¿quién sabe? Igual y
pinche anuncio de Game Trailers. Muchos creen que The Phantom Pain es Metal Gear Solid 5. Vengo a decir que los rumores se han acabado. The Phantom Pain es The Last Guardian. ¡Ah!
No, yo lo que estoy pensando es que cuando diga, finalmente, fecha de salida de The Last Guardian y Final Fantasy Versus 13, justo después la noticia, se descontinúa PlayStation 3, la producción de PlayStation 3.
Muy bien.
Y pues ya.
Está bien, pues bueno, el tema de la semana que tenemos preparado para ustedes ahorita es más que nada los eventos que tuvimos esta semana con la gente de Namco Bandai. Muy amablemente nos invitaron al Namco Showcase 2013 y al Naruto Fest 2013, donde vimos varios juegos. El Namco Showcase fue un evento para la prensa particular. Nos invitaron,
ya somos prensa.
Sí, nos invitaron muy amablemente para ver varios juegos. Entre ellos estaba Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3, Naruto Powerful Shippuden para 3DS, el de Star Trek. Sí. No me acuerdo cómo se llama.
Star Trek The Game.
Star Trek The Game. Project X Zone y Tales of Cilia. Tenemos varias impresiones de los juegos. De hecho, pudimos probarlos, excepto el de Star Trek. Ese fue un demo guiado. Pero bueno, pudimos apreciar varias cosas. De hecho, estuvo más tranquilo porque no teníamos que andarle averiguando qué pedo como con el Tales of Cilia, que estuvo cabrón.
Estuvo cabrón, sí.
Pero bueno, vamos a empezar con el Naruto Showcase para hablar un poquito sobre los juegos que nos mostraron. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. No sabemos mucho de esta franquicia. Como ustedes saben, realmente no le entramos a este anime. A esta serie nunca nos llamó la atención.
Y por lo mismo tampoco los juegos nos encantan.
Sí.
Pero pudimos probar un poquito del modo de campaña que nos mostraron. Que hecho es lo que le dijimos a la gente de Namco. Que bueno, quizás nosotros no lo comprendamos. Pero qué bueno que hay este tipo de juegos. Porque en mi época me hubiera encantado que hubiera un juego de Dragon Ball fácil de conseguir.
Sí.
Ajá.
Es lo mismo, es el mismo sentimiento. Se ve el juego bastante entretenido. Se ve que tiene varias secciones de la historia, así que a los fans les gusta.
Sí.
Pero lo más importante es que se ve que mantiene el estilo de lo que es la serie,
sí, sí,
que
sí.
es lo más importante del juego.
Sí, de hecho, el apartado gráfico, como ya se ha logrado mucho el cel shading, ya el apartado gráfico de los juegos de anime, como el de los de Dragon Ball, que salen también, y los de Naruto, se ven impecables en ese sentido. O sea, se ve como una especie de... capítulo de anime interactivo, un poquito en 3D, porque sí. tiene un poco ya de perspectiva, pero están muy muy bien hechos. No pudimos jugar mucho, jugamos nada más una de las partes iniciales, que es cuando estábamos en un como pueblo ahí un zorro gigante estaba como destruyéndolo
con 9 colas.
Sí, o algo así, no sé cuál es el contexto. Realmente no podría, pero lo que me gustó es que el juego realmente no escatima en ser espectacular en ese sentido. Y realmente el jefe o esa batalla particular que hicimos se sentía más que nada como una pelea de un juego de hack and slash. Ajá, entonces...
Esa sección, por lo menos.
Por lo menos esa sección. Obviamente el combate, ya ustedes lo conocerán mejor, es una especie de Street Fighter súper exagerado. Ajá, con perspectiva y 3D y todo ese tipo de sí, cosas.
Es muy parecido al Budokai.
Uh-huh. Al Tenkaichi.
Budokai Tenkaichi. Uh-huh. Está un poquito... Digamos que es profundo, pero tiene algunos controles sencillos, lo cual lo hace abordable.
Sí, sí, sí. sí. El chiste de estos juegos, a pesar de que, bueno, obviamente se puede haber gente que se haga muy...
¿Prolífica?
Muy prolífica, muy buena en este juego, es entretener, ser muy flashy, complacer más que nada a los fans de que todas las técnicas y todos los movimientos de los personajes estén ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este apartado, pues como decimos, realmente nosotros de Naruto no sabemos mucho, pero lo bueno que tiene el juego es que se ve que tiene mucha calidad. Ajá, sacan juegos de bastante calidad. Que complacen, o sea, ¿sabes qué? Qué bueno que hay una época en la que puedo ser fan de Naruto y tener la serie y el juego también, ¿no?
Bueno, entonces, un juego de calidad.
De calidad.
Porque, pues...
Sí.
Sí.
O sea,
sí.
Yo soy fan de no sé...
¿El Doctor Who?
No soy fan de Doctor Who. Pero bueno, vamos al caso. Uh-huh. Yo soy fan, digamos que soy fan de Superman, no lo soy. Pero dime un buen juego de Superman.
Lego Batman 2, güey.
¡Wow! Bueno, uno. Pero ya es nuevo. O sea, yo cuando estaba chavo, imagínate.
Death and Return of Superman.
Sí, uno. Sí, el juego, bicho juego que hizo Blizzard. Sí. Que está bueno. O sea, ni siquiera estaba muy bueno. Está bueno.
Sí.
Dime otro. No, sí, no. Entonces, pues ahora ya, por lo menos en el apartado de Naruto, pues le están metiendo como... muchas ganas.
Sí,
entonces,
hay muchísimos juegos de donde elegir.
Sí, sí, quién sabe cuánto dure la franquicia, pero la gente de Namco nos habló que están pensando en muchos años al futuro.
Así es.
Entonces van a tener sus juegos pues asegurados por un tiempo.
Sí.
Algo que también nos comentaron es que, por lo menos en varios lugares, en varios territorios, el juego va a tener una edición limitada. Esa edición limitada lo que va a hacer es que pues, el primer tiraje, o sea, cierta cantidad del primer tiraje va a traer un cupón, un código, para poder bajar un skin de Dragon Ball. El skin es más que nada para que Naruto se vista como Goku, trae hasta el báculo sagrado y todo ese desmadre atrás. Entonces, también tiene uno de sus movimientos especiales, parece ser
una bola de energía azul.
Una bola de energía azul. Luego cambiaron un poquito para que parezca que está haciendo un Kamehameha.
Entonces, está algo coqueto.
Está algo coquetín.
También trae esta edición limitada. Uh-huh. Trae también una tarjeta para uh-huh. el juego de tarjetas de Naruto.
Uh-huh.
Con es un Naruto que trae el traje también de Goku.
Pero bueno, ahí está. El juego ya sale esta semana. Sale el martes. Entonces, chéquenlo si les llama la atención. Que de hecho, también ahorita vamos a hablar de Naruto Fest, que fue específicamente para ver estos dos juegos que vamos a hablar primero. El otro juego de Naruto que vimos fue el Naruto Powerful Shippuden, que este es para el 3DS. Este tiene un apartado gráfico un poquito más coquetón. Es más
chibi,
por así decirlo. Sí. Son los personajes chiquititos.
Uh-huh.
Y es más cómico. De hecho, lo que nos dijeron es que, bueno, narra la historia del anime, de las sagas del anime, de una forma un poquito más cómica, no tan serio, por así decirlo. Sabemos que como todos los animes tiene sus momentos cagadones, pero también tiene sus momentos serios, sus dramas. En esta ocasión pues no es tan serio el asunto. Es un juego de side-scroll, beat'em up, muy similar a lo que era Double Dragon, los juegos de las Tortugas Ninja, por ejemplo. Y bueno, también tiene la habilidad, el señor Naruto, de poder hacer sus movimientos especiales, ¿no? Así como... va a ser como un Shoryuken o algo así, que sale algo. Ajá.
La bola es azul de energía, avienta las dagas, kunais, creo que se llaman esas pendejadas.
Sí.
Sí. Sí, y demás. Sabe hacer muchas cosas.
Obviamente, como cualquier tipo de beat'em up, pues, tienes que ir cargando energía, sí, con haciendo combos y demás, ¿no?
Sí, sí.
Quizás el único detalle de ese juego es que siento que está un poquito lento.
Sí,
la hecho, forma en la que caminas.
Lo vemos y sentimos que es como... Está muy enfocado a un público un poquito más infantil. En ese sentido, porque no... O sea, sí vimos que a la persona que nos estaba mostrando que sí se le dificultó una parte en particular. Pero es porque nos estaba tratando de enseñar varias cosas. De hecho, estuvo jugando con el otro personaje que está disponible, que es el señor Rock Lee.
Rock Lee, sí. Que tiene su propia campaña por separado.
Tiene su propia campaña por separado, sí. Y tiene movimientos un poquito pues, cagadones, ¿no?
El sexy jitsu
o algo así, donde se pone un bikini por alguna puta razón. Y nos estaba enseñando ese tipo de cosas, ajá, para verlo. Entonces, el juego no se ve que esté especialmente complejo. Sí hay como que subir de nivel y cosas así para pasar ciertas partes. De hecho, la batalla con el jefe que nos mostraron lo hicieron caca al pobre tipo que nos lo estaba mostrando. Pero estuvo muy bien. El juego se ve que es para un público muy particular, pero no siento... que sea muy mainstream en ese asunto. Realmente
no,
es como un...
Y definitivamente no está peleado con el otro.
Sí, no, pero la verdad yo siento que si eres fan de Naruto así como de cierta edad para arriba, vas a comprar el otro, el
Powerful...
Ultimate Ninja Storm.
Ultimate Ninja Storm.
Y el otro sí lo siento que es para un público muy particular o para los muy fans, así de plano.
Sí, los realmente...
¡Debo tenerlo todo!
todo lo Naruto posible.
Pero bueno, pasando con otras franquicias que nos mostraron, vimos el juego como de Star Trek, como ya les dijimos, que es un juego que...
Ese fue un demo off-hand, o sea que nosotros no pudimos tocarlo, sino que un representante de Namco lo estuvo jugando y nos estuvo mostrando las diferentes posibilidades.
Uh-huh.
Nosotros decidimos que jugara con Spock, porque tienes la posibilidad de jugar con Kirk
o con Spock.
O con Spock.
Lo que tiene es que este juego es está ligado a las nuevas películas, a las de J.J. Abrams. Entonces, son el nuevo Kirk y el nuevo Spock.
Sí, ajá. Sí, sí.
Entonces, el juego es un shooter en tercera persona muy similar a Gears of War, pero es estrictamente cooperativo, en el sentido de que está muy enfocado ese aspecto. Se puede jugar de una sola persona, nada más que ya sea Kirk o Spock, el que no estés el que no estés controlando va a ser controlado por la computadora, uh-huh, por la inteligencia artificial.
Se supone que Spock está más enfocado a el stealth, o sea, muy...
matar por la espalda.
Matar por la espalda y ser el...
El Vulcan Grey, ¿cómo se llama?
El Vulcan
Nerd Vulcano.
Sí, el Vulcan Nerd Pinch. Y Kirk se dedica más a, pues, ser Kirk, ¿no?
Ser el salvajón de Kirk.
Ser el salvaje que es.
Sí, sí, sí. Entonces, el juego, la parte que vimos, nos mostraron los nuevos enemigos. No me acuerdo cómo se llaman. ¿Son
Borg?
¿Los Borgs?
Creo que sí.
O algo así. Son los hombres lagartija.
Ahora sí parecen lagartijas.
Sí parecen lagartijas. De hecho, se parecen mucho al villano de Spider-Man.
Entonces creo que no eran los Borgs, porque los Borgs son son como que robots biónicos.
Son biónicos.
Sí. ¿Quién sabe qué hayan sido entonces?
Hombres lagarto.
Los hombres lagarto, entonces.
Sí, sí, sí. Lo que pudimos ver del juego se ve decente. Ajá, se ve que es un juego que puede llegar a entretener si tiene variedad de gameplay. Lamentablemente lo que vimos fue un poquito simplón. Ajá.
Obviamente no vimos ni una hora.
Vimos un ratito, vimos un poquito de variedad. Va a ser un poquito cinemático el asunto. Creo que va a estar ligado realmente más a la película que va a salir en el verano. Es como una precuela,
es como
¿no?
No nos quiso comentar el hecho de que sí está ligado, uh-huh, sino que sí está dentro del universo y sí es canon.
Pasa entre las dos.
Pero no... No nos quiso decir que exactamente es una precuela, uh-huh, sino que es un hecho que es canon dentro de
este nuevo universo.
De este nuevo universo, porque tiene que ver con el hecho de que Spock está buscando un nuevo planeta. Bueno, los vulcanos que
vulcanos
sobran.
Uh-huh. Sí.
Si no lo han visto, pues ya no importa.
Spoiler.
Ya pasó hace tiempo.
De Spock explota. No, implota.
Uh-huh. Y pues están buscando como un planeta, ¿no?
Sí.
Y esta raza, pues, no se lo está permitiendo de alguna manera. Tiene así como el potencial de ser un juego muy a la Transformers, en el sentido de que puede ser un hit en ese sentido, en ese rubro, si es un buen juego de la franquicia. No es un juego excelente,
uh-huh,
pero yo creo que esa es su máxima expectativa. No estoy esperando que llegue a ser un Arkham, Asylum o City, lo que sea. No creo que va a llegar a esos niveles. Va a llegar como a lo más que pueda aspirar es a una serie de Transformers,
sí,
que complacerá a los fans,
uh-huh.
Y podrás sentir que es un buen juego. Es un juego, sí, que no está roto y tiene un gameplay bastante bueno.
Pero de ahí no
pero
pasa.
De ahí no pasa. Lo que sentimos es que va a estar un poquito más abajo que eso.
Sí. De hecho, gráficamente, como que no nos acabó de gustar tan bien. Obviamente sabemos que es un trabajo en desarrollo. Pero lo que vimos así gráficamente está muy extraño. De hecho, los modelos de los personajes están feos.
Sí. Están feos. O sea, por suerte, lo que sí está bien es toda la ambientación y la tecnología que tiene alrededor. Uh-huh. Está muy apegada a lo que es el universo de Star Trek de J.J. Abrams, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso le da un buen gachazo al final del día.
Sí.
Entonces...
hay que esperar,
realmente a cuando tengamos el producto entero para ver qué onda.
Vamos a ver ustedes, fans de Star Trek, si es que hay por ahí alguno.
No sé, no igual estarán pendientes de la página allá, sí. Fans de Star Trek. Pero bueno, es lo que pudimos ver, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, realmente otro de los que vimos que sí nos costó un poquito de trabajo entrarle, más que nada porque el demo estaba un poco complicado porque estaba medio en japonés, fue el Tales of Cilia. Este lo pudimos probar y realmente, como yo no he tenido mucha experiencia con los Tales of, realmente puedo decirles que es un RPG funcional. Ajá.
De la nueva guardia de los JRPGs.
De los JRPGs. Realmente el juego se ve bien gráficamente. El combate se ve que es muy profundo porque a mí me costó trabajo entrarle. Ajá.
Sí. Tienes equipos, ajá, diversos equipos y... puedes cambiarlos en el aire durante el combate.
Sí.
Digamos que no son equipos, son sets de equipos. Sí. Porque muchos personajes se repiten. Y tiene esa particularidad de algunos RPGs en general, ni siquiera estoy hablando que luego el mapa no te dice bien qué onda. Uh-huh. Algo que nos gustó es que los enemigos se pueden ver.
Sí.
Supongo que es muy a la Tales of.
Uh-huh.
El arte es 100% anime.
Sí.
Cual agradará a mucha gente.
Uh-huh.
No, el demo que mostramos estaba como raro porque estaba medio en inglés, medio en español y medio en japonés. Pero les podemos confirmar,
uh-huh,
que sí tiene todo en español.
Sí.
Está más que confirmado, todo está en español.
Sí, el juego cuando salga eventualmente va a venir todo en español. Entonces ya a la gente que le importe mucho esto, que realmente lo necesite porque no puede jugar sus juegos de otra forma, les podemos confirmar que este RPG, que generalmente los RPG son juegos muy complicados y a veces sí es muy necesario entenderle. No,
aparte tienen... líneas y líneas de historia.
Sí.
Entonces, pues, para entenderle, uh-huh, pues sí viene en español.
Sí, de hecho, desde el oficial lo único que podemos comentar es que el combate funciona bien. O sea, a pesar de que me costó un poquito de trabajo entender la mecánica de los equipos, no me morí. O sea, sí estuve siendo bastante efectivo. O sea, no estuve avanzando, looteando y cositas así. El juego se ve muy bien, muy padre. Este tipo de juegos, ya saben, de anime se ven muy padres. Eventualmente...
son eternos.
Son eternos. Son, uh-huh, esos juegos que se van a ver bien siempre. O sea, el juego Tales of Cilia, para los fans de esta serie de JRPG, se ve que va a seguir teniendo la misma calidad que han tenido los anteriores. Quién sabe si la historia, si los personajes al final del día sean tan memorables como los juegos anteriores. Pero, bueno, eso ya se verá al final del día, como siempre, ¿no? Creo que el que más nos gustó de lo que vimos fue el Project X Zone.
Sí, también ese juego se ve muy locochón.
Lo pudimos jugar, de hecho sí nos pasaron el 3DS también para que lo probáramos. Y se ve
estuvieron padre. Narrando mientras nosotros estábamos jugando con el 3DS en la mano.
Uh-huh. Se ve padre, de hecho a mí me gustan este tipo de juegos. Es un juego de grid, de esos de estrategia, donde bueno, tus personajes, en este caso pues son personajes de crossover de Capcom, de Sega y de Namco, se mueven ciertas casillas. Si ves, llegan a la casilla contigua a un enemigo, pueden decidir entrar en duelo. Y el duelo es una especie de juego de pelea, más o menos.
Uh-huh.
Lo que tiene es que tiene combos muy sencillos y el chiste es hacer un combo y un brutal. Yugle brutal, así como para hacer el daño máximo.
Porque los enemigos...
antes de que se te acabe el tiempo, ¿no?
Sí, aparte los enemigos sí resisten mucho. Por lo menos la parte en la que nos mostraron, hicimos un combo semi-respetable con Ryu y Ken, que son personajes que conocemos.
Sí.
Hicimos un combo bastante respetable. Y le bajamos como la mitad de la vida.
Sí, de hecho salió en la animación. Ven que cuando hay haces supers, por así decirlo, o super movimientos, salen sprites grandes de los personajes así como animados. Entonces hicimos uno de esos y si nada más fue la mitad. Así como, Entonces el juego se ve que va a estar atascado de gameplay. Los personajes que pudimos probar fue Ryu, Ken, varios, de Valkyria Chronicles pudimos probar también. Uh-huh. Creo que vimos unos de Hack. También.
Sí, vimos unos de Dot Hack.
Dot Hack, entonces, uh-huh,
no me sé bien los nombres, pero es el naranjita con el pelo azul.
Sí.
Perdón, no soy muy versado, nada más jugué uno.
Sí.
Pero bueno.
Sí, sí. Lo que tiene es que el combate es muy sencillo. Los comandos son adelante y B, abajo y ya, adelante, adelante, B, cositas así muy, 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 muy sencillas. De hecho, creo que todos tienen el mismo.
Sí. Hadouken. Hadouken es como lo más raro que vimos.
Sí. Sí, entonces
no vemos esa terrible secuencia de Shoryuken.
Sí, Sí, entonces el juego se ve muy pintoresco. Nos estuvieron comentando la gente de Namco Bandai que tiene una duración brutal. Hay una cantidad de personajes abrumadora.
¿Cuánto? ¿100 horas?
100 horas, sí.
100 horas. Creo que es, no, 70, perdón.
70, bueno,
70,
sí.
Pero 70, 70 es solo historia.
Solo así. La superficie, así como.
Sí, de. Aparte, una de las cosas que más me llamó la atención, la verdad, es que generalmente los escenarios son expansibles. Uh-huh. Empiezas en una zona central a pelear con ellos, con ciertos enemigos. Y de repente, cuando acabas con ellos, no termina la misión, se abre más el mapa y tienes que ir, como, es como si fuera un círculo que se va abriendo.
Sí.
Entonces tienes que ir atacando más y más, tienes que empezar a esparcir más tu ejército, porque básicamente es lo que tienes. Tienes un ejército de personajes icónicos.
Sí.
Tienes que ir a expandirlos más para ir a atacar a las diferentes periferias que se te van dando.
Uh-huh.
Es el juego que más nos gustó de sí. todos los que nos gustaron. Fue así de, este juego es una de las razones por las que podías comprar un 3DS.
Sí. Uh-huh. Sí, sí. Y bueno, ya podemos confirmarles que el juego va a venir completamente hablado en japonés. El voice acting va a ser completamente en japonés. El texto va a ser en inglés. No nos pudieron confirmar si iba a haber algún tipo de adaptación a español. Sonaba como que no.
Sonaba como que no, pero sí, por desgracia.
Pues bueno, no nos lo confirmaron, ¿no? El juego se ve muy padre. De hecho, la gente que esté que tenga un 3DS, espérenlo, cheque más información al respecto. Si tenemos nosotros más información al respecto, se los haremos saber. Y está confirmado ya para verano de este año, exclusivo para el 3DS. Entonces, chéquenlo. Este Project X Zone, que de hecho ya averiguamos que es X Zone, no,
no Cross.
No Cross Zone, es X Zone, así se pronuncia. Chéquenlo. Se ve que va a estar bastante coquetón. Es un juego de fanservice que sorpresivamente sí. va a estar muy bueno. Yo espero que esté muy bueno. Entonces,
y McLean.
Sí. Sale John McLean.
Sale John McLean.
Pero bueno, eso fue lo que vimos en el Namco Showcase. El segundo evento al que fuimos fue, lo fuimos el sábado. De hecho, vieron ustedes en la página la semana pasada que hubo una convocatoria para que se ganaran unas cuantas entradas al Naruto Fest 2013, que era para que pudieran jugar los dos juegos de Naruto, que era el Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 y el Powerful Shippuden para 3DS. Se puso bastante interesante. Nada más pudieron ir dos miembros de la banda gordadora. Son las entradas que nos regaló Namco.
En realidad fueron 4
miembros con 2
con acompañantes.
Sí. Pero pues también eran banda gordadora.
Sí. Entonces, bueno, qué bueno que nos regalaron ese tipo de cosas. Nosotros fuimos también para pues, dar ahí la presencia de 3GB. Estuvo bastante bien. Hubo retas, hubo cosplay. De hecho, gente que fue disfrazada para ganarse su estatua.
De colección.
De colección. Pósters, regalaron varias cosas, ¿no?
Entonces, de hecho, regalaron el soundtrack del juego.
Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Fue un evento de esos que qué bueno que haya, aunque se empiece pequeño, ajá. Lamentablemente, bueno, las oficinas de Namco Bandai, el recinto donde fuimos, no es especialmente grande, pero...
No, pero se sintió el sí. el amor, uh-huh. tanto de sí. la gente, por obviamente por haber ido y pues tener la oportunidad de jugar el juego antes de que saliera, eso siempre es como muy coqueto,
uh-huh.
pero también... pues el Namco...
La camaradería, sí.
Estuvo bastante bien, ¿no?
Sí. Sí, estuvo divertido, estuvo ameno.
Uh-huh. Uh-huh. Qué bueno que haya este tipo de eventos para juegos importantes, porque pues, quizás mucha gente no le guste Naruto, quizás nosotros realmente no nos interese, pero es una franquicia importante. De hecho, es lo que nos decía la gente de Namco cuando vinieron acá, que bueno, es bastante sorprendente lo mucho que le entra Naruto México, que es uno de los territorios más fuertes de esta franquicia, entonces... Se sigue comprando estos juegos originales y se sigue demostrando que el mercado mexicano tiene el potencial para ser un mercado importante para, ahorita en este momento, ciertas franquicias.
Pues lo van a hacer.
Va a haber más eventos como este, ¿no?
De entonces hecho, la gente de Namco que vino, de Namco Estados Unidos,
sí.
estaba sorprendida y feliz uh-huh. de haber venido y nos aseguraron que van a seguir viniendo porque...
Sí.
Están muy felices con el mercado mexicano, por lo menos con el mercado mexicano. No estamos muy seguros con el latinoamericano, pero seguramente es el mismo caso.
Sí, por lo menos también dijeron que confirmaron cosas con Brasil y cosas que van a estar uh-huh. yendo también para allá. Realmente ahorita está tentativo de que van a regresar en el verano a mostrarnos más cosas que haya disponibles en Namco. Estamos cruzando los dedos de que sea Dark Souls 2.
¡Wow!
Entonces, qué bueno que haya eventos como el Namco Showcase, que bueno, será para la prensa, que nos da la oportunidad de checar estos juegos, dar una impresión y pues, darles nuestra honesta opinión al respecto. Y el Naruto Fest, que es para los fans, que es para la gente que realmente le entra recio a estas cosas. Y, pues, bueno, se pueden ganar cosillas, jugar entre ustedes, jugar el juego antes de que salga. En un ambiente bastante...
Amigable.
Amigable. Ajá. No
es un ambiente de fans. Entonces, sí. es un ambiente rico.
Sí.
Quizás la palabra sonará como rara, pero es un ambiente rico. Se siente bien estar ahí. Así, bueno, pues, estoy aquí chido. Me lo estoy pasando chido y estoy haciendo algo que me gusta mucho. Entonces, está perfecto.
Perfecto. Pero bueno, ya les hablamos mucho de Namco y sus juegos, pero díganos ustedes de los juegos que hablamos ahorita, del Naruto Fest o de en general la situación de Namco con México, con México, con la que estuvimos hablando ahorita al final. ¿Qué les parece, no? En la vida después del podcast, episodio 85. No sé cómo llamarlo, Namco Bandai o Naruto Fest, ¿cómo lo hacemos? Debe ser Namco Bandai porque no.
Namco Bandai,
Namco Showcase, Bandai Showcase y Naruto Fest. Y Naruto Fest.
Bueno, lo llamaremos así. Va a estar largo ahora, la vida después del podcast, episodio 85. Namco Bandai Showcase y el Naruto Fest 2013. Denos su opinión al respecto. Ya saben, no necesariamente tiene que ser sobre Naruto o sobre algunos
de los
juegos.
Puede ser simplemente del juego que ya salió, el Ultimate Ninja Storm 3. Uh-huh,
sí.
Ya lo jugué, está bueno, malo, uh-huh, lo que ustedes quieran.
Sí, o qué están esperando del de Project X-Zone o el de Star Trek, o lo que sea. Uh-huh.
Lo que ustedes gusten y manden sobre Namco Bandai, de los temas que hablamos.
Uh-huh.
Porque pues hay otros juegos de esta compañía que pues, no tuvimos la oportunidad de ver en este momento.
Uh-huh. Pero bueno, manda, ya saben. Pónganos ahí sus comentarios y bueno, vamos a comunidad. Ok, pues vamos a dar inicio a la sección de comunidad. Vámonos rápido a la encuesta. Esta semana les preguntamos, ¿cuándo crees que Microsoft anuncie su nueva consola? Ganó la opción de en el E3 2013 con el 56% de los votos, que pues es bastante factible. Es uh-huh, muy posible que sea en esa fecha. Uh-huh. Antes del E3 2013, el 34% de los votos.
Esa es la opción que nosotros habíamos votado.
Sí, sí, sí.
De hecho,
sí,
estamos suponiendo que va a ser en abril.
En abril. En abril es donde los rumores están apuntando. Y la última opción era después del E3 2013, ¿en serio? El 10%, porque eso sí ya sería demasiado tarde, a menos de que...
A menos que no la vayan a sacar este año.
No la vayan a sacar este año, o que vaya a ser... Lo que se está suponiendo es que ahorita las dos consolas van a ser como muy parecidas, pero puede ser que Microsoft saque... ¡Ajá!
Y ¡los engañé!
Y sea más poderosa. Ajá, uh-huh, tenga...
Triple, o yo qué sé.
No, qué sé, tripas más poderosas, más potentes. Pero bueno, vamos a empezar con los regalos. Rafa, cuéntanos, ¿qué nos mandó la banda ahora esta semana?
Bueno, pues nada más realmente tenemos un regalo que además viene con una nota especial por parte de nosotros. El regalo es de Jacal 825.
¿No es Jacal?
Jacal 825. ¿Qué tal, mis gordos? Nos dice, soy Jorge, mejor mi nombre porque no saben decir mi nickname. Está bien, Jacal. Yo tengo preguntas. Yo no tengo preguntas. ¿Por qué dice yo no tengo preguntas? Porque este regalo lo puso en la sección de preguntas para el podcast. Ahorita regresamos a eso. Tengo unos dotas para regalar. Tiene 9 dotas para regalar. Quien los quiera solo tiene que agregarlo a Steam y decirle que tiene que quiere su copia de Dota a su cuenta. Jacal-825.
Es J-A-C-K-A-L.
J-A-C-K-A-L 825.
Guión bajo.
Dice que no los va a regalar hasta después de que salga el podcast. Está bien. Bueno, la nota es esta, banda. Muchas gracias, Jacal Jorge, por el regalo. Seguramente la banda lo va a aprovechar. Pero vamos a pedirles a los que nos quieran, a los que quieran hacer un regalo para la banda, por favor, mándenos un correo a chubbybastards@gmail.com y ahí los administramos mejor. Lo digo esto porque además de este hubo un caso de una persona que quiso regalar también un código y no sé, para la PSN, quién sabe qué fue, o para el Xbox 360, 60. El caso es que lo puso en el área de preguntas para el podcast. Y bueno, pues es algo inútil que ya lo lea, porque seguramente ya alguien ya lo usó. Entonces, si quieren regalar alguna cosa, pues por favor, mándenlos para que lo podamos decir aquí. Si quieren regalarlo ustedes en las preguntas...
En el post o lo que sea, adelante. Post,
adelante, vamos. Pero pues si quieren que nosotros lo digamos o algo así, pues...
No se lo enseñen a todo el mundo.
Sí, no se lo enseñen a todo el mundo, porque quiero que por favor lean este código. Pues, ¿para qué? Si ya,
ya lo revelaste tú.
Ya lo revelaste tú, ya alguien seguramente se lo llevó. Sí, entonces nada más esa pequeña nota.
Observación.
Esa pequeña observación. Muchas gracias. En todo caso, la banda siempre se muestra muy generosa y eso es algo que apreciamos muchísimo.
Muy bien, pues bueno, vamos a empezar con las preguntas, que ya saben que si quieren formar parte de este podcast y que seleccionen su pregunta, quizás. Lo único que tienen que hacer es entrar a 3g.com.mx, entrar a la sección de podcast y buscar ahí el post que diga, pon aquí tus preguntas para el programa tal del podcast. En esta ocasión, para la siguiente semana, tendría que ser el episodio 86. Pero bueno, preguntas como cuáles. Alan1990 nos dice, hola gordos y gris, ¿y está? Pues no está. Tengo dos dudas que me surgieron al escuchar el podcast 82 y mi memoria no me falla. Ojalá se den su tiempo para contestarla. Primera, dijeron mi comentario en ese podcast. En él yo hablaba sobre Persona 5 y lo mucho que espero que este título salga para consolas de esta generación. A lo que ustedes respondieron, es más probable que salga para el PlayStation 4 o las nuevas consolas. Me quedé pensando, pues el juego anterior, Persona 4, salió en el 2008 para el PlayStation 2. Ese año ya estaba en el PlayStation 3, 360 y la Wii. Así que aquí mi pregunta. ¿Cuál es la razón de que después de un tiempo los videojuegos salgan en generaciones anteriores, viejas, sin contar los de deportes? ¿Es difícil hacer pasar un juego de una generación a otra?
Pues sí, es caro.
Es caro.
Quizás no sea tan difícil, pero es caro, es más trabajo de desarrollo. Si ya está, si se lleva trabajo hecho ya en alguna plataforma, pues sácalo en esa plataforma. Mm. Es eso.
Sí. Mira, si ya están trabajando en Persona 5 y se empezó con un proyecto para el PlayStation 3 y el Xbox 360, o nada más el Play 3 o lo que sea, va a salir para PlayStation 3 y el Xbox 360. Quizás eventualmente haya un port para el Vita o algo así, como sucedió con Persona 4. Pero si, por ejemplo, si ya se empezó hace poquito, puede ser que ya estén desarrollándolo para el PlayStation 4 desde un principio. Ajá, entonces, quién sabe, Atlus no es una compañía especialmente grande, entonces no tiene tantos recursos para sacar tantas versiones como Ubisoft, por ejemplo.
Sí, ¿verdad?
Entonces, esa es la razón realmente. Luego sí es muy difícil, pues es lo mismo de que no sea retrocompatible los juegos de PlayStation 3 al PlayStation 4, es que es un sistema completamente diferente, se procesa diferente. Entonces, por eso luego no rifa.
No da.
Dice, mi segunda pregunta, en este mismo podcast dijeron que ya no les llamaba la atención los RPGs japoneses, que preferían los occidentales. ¿Ha cambiado su perspectiva al haber jugado Ni no Kuni, ya que ese es un RPG totalmente japonés?
Sí, no. Es un RPG japonés, pero...
No cambió esta... su perspectiva. No, no es para la perspectiva.
Ajá, no es para la perspectiva. Lo que pasa es que tiene un esquema con el que nosotros ya estábamos familiarizados.
Sí, es un RPG japonés muy clásico. Entonces, pues por eso nos encantó. Pero los más nuevos no nos terminan de llamar la atención.
Sí, así como, el Tales of Syria se ve padre, pero no lo jugaría.
Sí, aparte, uno de los problemas más grandes que tengo con los japoneses es que es drama. Muy cabrón. Y mi vida es muy complicada, como aparte de tener que empezar a ver drama, así digo.
Luego son dramas muy tontos.
Sí, pero es que es así como... Es uno de los puntos, no es todo, obviamente. Sí. Uno de los problemas grandes que tenemos también es con el gameplay.
Sí, pero
el
bueno,
gameplay de Ni no Kuni es muy, muy clásico.
Por ejemplo, si te estás así como preocupado por la serie de Persona, de que si alguna vez le hagamos reseña o algo así, pues que sí. O sea, la serie de Persona es así como una de las series más originales que tiene ahorita el género japonés, el RPG japonés, así que siempre hay una posibilidad. Es
como cualquier juego.
Por eso hubo reseña Catherine. O sea, es lo mismo, es el mismo estilo. Ajá, entonces, tiene que ser un juego muy particular que nos llame la atención. Ni no Kuni nos llamó porque era muy a la vieja escuela. Ajá, entonces, por eso decidimos hacer la reseña. Dice, gracias por haber leído mis preguntas. Siguen haciendo lo que mejor saben hacer, gordear. Saludos desde Guadalajara. Bueno, saludos también a la
gente. Saludos.
Deletes o deletes. Nos dice, es un hecho de que el Steambox tendrá un sistema operativo con base Linux. Entonces, aquí entra mi pregunta. ¿Creen que Valve creará un sistema operativo base Linux optimizado para gaming, mayor acceso a recursos, o utilizará como base alguno existente, Ubuntu, Debian, etcétera? Porque si es la primera, sería Omnipiolas para el gaming de PC. Gracias y que el gordo siga.
Yo creo que van a usar alguno existente,
uh-huh.
Pero le van a meter mucha mano. Entonces, al final va a ser su propia distribución de Linux. De hecho, es más, a lo mejor la pueden hacer directamente una distribución de Linux. Así como, ay, no sé, Valve Linux, no sé.
Se va a llamar Vapor.
Puede ser. pero sí creemos que van a usar uno de base.
Yo no sé, la verdad. No sé realmente qué piense Valve en la cabeza. Lo más barato sería usar uno ya...
Uno ya existente y ese irlo modificando.
Más que nada porque ya Steam corre Linux.
Así es.
Entonces, así como, pues ya está hecho el trabajo, ¿no?
Bueno, parte. Nada más hay que optimizarlo para la consola.
Sí.
Entonces, pues nosotros creemos que es eso, pero podemos estar muy equivocados.
Sí, la verdad, con Valve realmente no se sabe. Entonces, eso sí es...
Ay, se me antoja que... Y la gente lo amará.
Sí, sí, con Valve es muy complicado de predecir. Entonces, yo personalmente pienso que va a ser uno ya existente y más que nada porque en eso he estado trabajando. Pero lo que puede ser es que sea esa nada más la primera fase y la segunda fase sea ya el Linux
Vapor
personalizado, ¿no? Así como para Steam. Entonces, es muy difícil, realmente. Sorry si no... Le metimos más claridad al asunto, pero es que Valve está cabrón de precio, realmente.
Pues es,
ellos hacen lo que quieren.
Es lo que quieren, pues por el Half-Life 3 ahí sigue, ¿no?
Sí. Nos escribe también Dectoide o Dectoid. Y dice, hola, gordos, espero que estén bien. Y un saludo también a su invitado, si es que tienen. Pero no lo tenemos. En fin, tenía una interrogante. Si la PlayStation 4 ya le va a entrar más a los juegos de MMORPG como Diablo 3. No es MMORPG Diablo 3.
Es un Dungeon Crawler.
Es un Dungeon Crawler. Hay MMOs.
Wow, es un MMO.
Hay MMOs en el PlayStation 3. Ajá. Con Final Fantasy 14. Y es que al final sí sale también en el PlayStation 3.
También DC Universe Online.
DC Universe Online. Destiny. Ese sí ya se siente más MMO. Entonces.
Aparte, el PlayStation no es ajeno a los MMO. El PlayStation 2 tenía el Enter the Matrix, ¿no?
También tenía el Final Fantasy 11.
Sí, o sea, no es tan ajeno a los MMO.
Quizás ahora va a haber más porque, bueno, esto del free to play está entrando
en boga.
Está entrando en auge. ¿Creen que sería posible que The Elder Scrolls Online llegara a esta consola?
Sí. Sí, nosotros creemos que sí es muy posible.
Es
sí.
muy posible que sí, suceda, sí, sí. Es otra cosa. Pero sí, con lo que estamos diciendo ahorita es que ya la cosa del free-to-play... De hecho, es lo que no sabemos con Elder Scrolls. Podría ser de paga.
No creo.
Podría ser un... Yo espero que sea algo como Guild Wars 2. Que compres así como una copia y luego ya no pagues más.
Sí, sí, compres tú.
Si quieres, compras mierda.
Sí.
Es que compras sombreros. Pero sí, no... pues sí, yo esperaría que fuera más bien ese esquema de comprar una copia para tenerlo instalado y ya después
software, la licencia de software
y ya no sé si vayan a querer en todo caso seguir el esquema de WoW.
No, es que no puedes, no, ya. Sí, mira, si su autor no lo aguantó, si el de Star Wars no lo aguantó, nadie no lo aguanta,
sí.
Nadie más.
Entonces, aparte, de hecho ya vieron un nuevo parche para WoW, así, no sé algo del Thunder God.
Ah, sí. Sí, lo vimos que es una expansión a Pandaria, de hecho.
Bueno, no, es un parche.
Sí. También me gustaría comenzar un tema en el foro que hable sobre lore en general de Dark Souls. Así que si pueden mencionar esto y mandar a la banda para que cuando lo haga puedan... ¿Dudas?
¿Peguen dudas? No sé.
Que expongan dudas.
Preguntas o aclaraciones.
El tema ya está,
de hecho,
¿no?
El tema ya está. También salió en lo de, mientras tanto, en el foro de esta semana. Porque pues también a mí también me gustaría ver que este tema creciera.
Muy bien.
Con el lore de Dark Souls. Entonces, pues, chido banda, éntrenle ahí. Si saben, digan cosas.
Ok, pues que estén bien y chido, nos dice Dactoide. Luis Ar nos escribe y dice, hola gordos, tengo un ratotote sin postear nada por aquí. Mis preguntas son, ahora que salieron las especificaciones del PlayStation 4 y que resulta ser una PC actual especializada para jugar, ¿qué tan fácil es para los desarrolladores de consolas de última generación, o sea Sony y Microsoft, lanzar una consola? Es decir, solo tienen que reunir pedazos de hardware, armarlos y hacer que la memoria sea dedicada para los juegos. Y sobre esta misma duda, si mañana Microsoft quisiera mostrar el 720 o cualquier otra compañía X quisiera sacar una consola como las de Sony y la de Microsoft, ¿podrían armarlo rápido? Rápidamente y ya, ¿qué tan fácil o difícil es desarrollar una consola para esta generación que viene?
Es caro. Mm-hmm. O sea, tener los recursos no significa tener la consola. Primero que nada, tienen que desarrollar... primero tienen que hacer las especificaciones, ¿no? Mm-hmm. Tienen que hacer un sistema operativo para la consola, que es gran parte el hecho de que se vuelva una memoria dedicada. El sistema operativo es lo que hace eso.
Sistema operativo y aparte restricciones para evitar piratería.
Así es. Todo eso toma tiempo, toma mucho tiempo y es trabajo de optimización y eso es muy cansado.
Lo que tiene, por ejemplo, el PlayStation 3 es que también tiene ya hardware de Gaikai, que eso no tiene una PC.
Entonces tienes que hacer... De hecho, es un miserable chip ese de que solo se dedica a hacer las descargas. Ese yo creo que es propietario de Gaikai. Entonces eso es costo para Sony, ¿no? Porque Gaikai es de Sony.
Sí, no es tan fácil como que, sí, yo tengo el dinero.
No, no, deja, yo tengo, ya tengo la pedacería, ¿no? Uh-huh. Ahora también tienes que considerar que no haces una consola, haces tirajes largos y grandes de consolas. Entonces tienes que hacer un contrato con AMD o con Intel o con quien sea que le esté dando los circuitos. Uh-huh. ¿Sabes qué? Pues me tienes que entregar 200,000 en noviembre y 300,000 en diciembre y... Para abril ya me tienes que haber entregado 1,000,000. Eso es un acuerdo y también les cuesta. Entonces, nada más es así de agarrar pedacería y ya, ¡wow! Y empezar. Porque aparte, después de todo eso...
No es como si mandara los... ahora sí, gente, van a comprar las tarjetas. Ajá. Regresan en media hora.
Aparte, después de eso, tienes que dárselo a los desarrolladores con kits de desarrollo. Que, bueno, eso quizás... No sé qué tan caro sea eso realmente. Pero tienes que convencerlos de que es una buena... plataforma, y después de eso tienes que pagar millones, aparte de los billones que ya pagaste, en publicidad, mercadeo, aparte de las pruebas de QA, que son de calidad, es mucho dinero.
Sí, uh-huh. Además de que ahorita una consola nueva, aparte ya no tiene mucho sentido, si no es que es una consola muy especializada como el Ouya o el Steambox, por ejemplo, entrarle a las patadas ahorita con Sony, Microsoft o Nintendo... Está cabrón. Está cabrón. O sea, necesitas tener una cantidad de recursos brutal. O sea, por eso se habla siempre de que mucha gente está como ansiosa de que quizás Apple entre al mercado, porque es la única puta compañía que tiene el dinero para hacerlo.
Uh-huh. Pero sí hubo una época cuando estaba todavía el PlayStation 2 y el Xbox normalito, el GameCube.
Sí.
Que hubo así como que una avalancha de consolas que querían entrar al mercado. Así que el Phantom, que...
El Phantom.
Sí, no me acuerdo cuáles otras. Así había como 6. De esas creo que no salió ni una. Porque el Phantom pues fue la más sonada. Y esa fue de que sí, pues bueno, va a salir en el 2002. 2005. 2000 nunca.
Sí, entonces, es costoso. Pues, sí.
Es muy costoso y es ponerte a las patadas con los grandes que ya tienen un...
Una currícula.
Sí, tienen un currículum.
Tienen fanbase también. Tienen sistemas ya prominentes. O sea, es que parece mentira, pero es que el hecho de que ya tus achievements y tus trophies y todo esté ligado a una cuenta que va a ser persistente en la nueva consola, pesa.
Ajá. A mucha gente le pesa.
Simplemente
exclusividades. De hecho, Nintendo vive mucho de sus exclusividades. ¿Dónde juegas Pokémon? En Nintendo. ¿Dónde juegas Mario? En Nintendo. ¿Dónde juegas Zelda? En Nintendo. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues compro un pinche Nintendo.
Sí. Sí, es difícil. O sea, no es imposible, pero tienen que ser como consolas que hagan realmente las cosas muy diferentes. El Ouya es una consola de Android muy abierta.
Muy diferente.
Tiene una filosofía muy particular.
Entonces, pero va a tener un tiraje mucho menor a lo que se expecta para una consola como... El mismo Wii U, o el PlayStation 4, o el Durango, ¿no?
Sí. Es difícil, pero sí se puede hacer. Sí se puede hacer, nada más que es muy difícil. Tienes que tener una muy buena idea para implementarlo, los recursos, o saber sacarlos, como Ouya, obviamente, como el Kickstarter.
Digamos que, respondiéndote a esto, ¿podrían armarlo rápidamente y ya? No.
No, una consola no. Lo que puedes hacer son PCs. O sea,
puedes hacer gaming PC.
Sí, gaming PCs, así como, ay, pues es más
de hecho,
fácil, ¿no?
Este lo que
sí
puede PC, la Ultra Piolas Gamer.
Lo que
4000.
Sí puede suceder es lo que pasó con el Pistón. Cuando Valve saque su Linux ya para ¿cómo se llama? Para que tenga Steam corriendo super piolas y que sea un Linux dedicado al gaming PC. Tú puedes hacer PCs con eso metido. Eso quizás sea más fácil, ¿no? Pero ese es un caso muy particular.
Sí.
Porque aparte, pues, si hacemos la Gordo Box, pues nadie la va a comprar. O sea, nadie le va a importar un carajo. Sí.
Es difícil, pero sí, es posible, pero es complicado. Mi otra duda es que, como mencionaron en el podcast pasado, que tal vez esta sea la última generación de consolas. Creo que ya lo dije alguna vez. Que yo estoy pensando que esto es, quizás pueda ser la última generación de consolas porque yo tengo el sueño guajiro de que ya eventualmente no tenga que comprar hardware.
Uh-huh.
Que pueda tener mi PC o Microsoft, Sony y la Steambox o lo que sea, o Steam.
Saquen
una pinche caja y ya así de, ¿saben qué? Vivimos de puro software, ojalá. Pero bueno, es que me caga. O sea, la idea de comprar un PlayStation 4, un Wii U y un Xbox nuevo,
es dinero que pesa.
Ajá. Pero bueno, quizás yo lo dije alguna vez. Y quizás ya después Sony se dedique a solo sacar juegos. ¿Cómo creen que sería ese futuro sin consolas como las conocemos ahora? Ya solo existirían juegos casuales o la PC sería la plataforma universal, conectándola a la tele y jugando con controles o con mouse y teclados si así lo desean. Y todos los juegos serían descargados, ¿o cómo es que se imaginan que pasaría después de esta generación? De hecho, sí.
Todos los juegos serían descargados.
Descargado. Ese es como que el requisito para que sea la unificación. Siento que habría muchas plataformas, siento que habría Origin, el Uplay, Microsoft Windows Live Games o algo así.
Ajá, y Gaikai.
Gaikai o Live Sony
Games. Sony Gaikai seguramente se llamaría.
Todavía sin Age of Empires 2.
¡Ah, juega en Steam! ¡Juega en Steam!
Y que se hagan contratos, así como, ¿sabes qué? Las Bayo, haz de cuenta, hay una computadora Bayo que traiga cargado el Sony Gaikai. Pero haz de cuenta, Dell haga una computadora especial o una plataforma especial que traiga el Sony Gaikai y el Microsoft quién sabe qué y el Steam ya precargados.
Ese es como el mejor escenario. Obviamente, estaría piolas, obviamente. Por ahí leí un artículo que es que es más factible que Sony y Microsoft se unan para hacer algo a que Nintendo se vuelva nada más a hacer cosas de software.
Sí.
Entonces, sí. Si este escenario existe, Nintendo se va a ir por otro lado.
Nintendo ya se fue por otro lado desde hace mucho rato.
Bueno, no, pero va a seguir en ese lado, así como, bueno, y Mario está allá. Pero sería ideal para nosotros. También hay un problema ahí, sería ideal, pero necesitamos más conexión a internet.
Eso
o
sí.
Más banda.
Sí.
Sí, de cómo creen que sería ese futuro sin consolas, pues más barato. La verdad, yo creo.
Pues sería más barato hasta cierto punto. Lo más pesado sería cuando hay que actualizar hardware, como siempre.
Sí, pero bueno.
Para correr los juegos nuevos.
Sí, sí.
Pero de hecho, bueno. Lo que tienen que hacer es que es un sistema tan amigable que no te diga, ay, no, es que tu driver no me gusta y no sé qué, porque ya mucha gente ha dicho, es que eso es tontería. Hay gente que no le gusta hacer eso, no le gusta meterse. Entonces, si pone el juego y no corre, se va a la basura. Ajá, no hay gente que no se va a meter a los foros o ni siquiera eso, no se va a meter a la maldita página de la compañía para bajar el driver más nuevo. No lo va a hacer, no le caga hacer esas cosas.
Que sea más automático.
Entonces tiene que ser todo más amigable.
Sí, de hecho lo que podría hacer sería un throwback al MS-DOS, que cuando entrabas al MS-DOS, ¡wow! Solo la computadora entra al MS-DOS y de ahí corre el juego, ¿no? Lo que sea, ¿sabes qué? A la verga con Windows o Mac OS, lo que esté corriendo, y toda la computadora se dedicara al sistema Sony Gaikai o al sistema Microsoft no sé qué games. Ajá. Y entonces ahí se bajará actualizaciones y ese tipo de cosas. Que fuera muy como Steam. Ajá, que Steam, o sea, digamos,
muy intuitivo.
Van a ser clones de Steam, es lo que entiendo. Porque Steam es el que lleva más tiempo.
Y es el que ha demostrado que funciona.
Ha perfeccionado el asunto. Origin, por ejemplo, ahorita está apenas empezando. O sea, está más gacho que Steam. Pero porque lleva muy poquito tiempo. Ajá. Bueno,
los juegos son a 500.
Sí. Eso es todo, Godot. Me despido. No sin antes mencionar que son muy chidos y que a veces hacen que me ponga a pensar en cómo de la nada. Aparecieron hace poco más de 4 años y ahora se han ganado en un lugar entre los reseñadores independientes más populares de México y eso me sigue sorprendiendo.
¡Chido! ¡Puro bordeo!
¡Gracias!
Puro
bordeo.
Nos escribe Dinocart y nos dice, hola gordos, espero que lo estén bien.
¡Lo estamos bien!
¡Lo estamos bien! Lo estamos si entiendes bien. Mi jerga, hijo.
Hace tiempo que he querido trabajar en la industria de los videojuegos en cualquier ámbito, programación, publicidad, diseño, guión, etcétera. Este año probé por la programación, pero al final no me gustó esa rama de los videojuegos, aparte de no tener la aptitud para ello. Así que me decidí por intentar ser diseñador. He estado leyendo artículos sobre lo que se requiere, en ellos se habla sobre historias de éxitos y fracasos. Profundizado en este último aspecto, surge mi pregunta. ¿Cuáles son los principales riesgos al estudiar una carrera enfocada exclusivamente a los videojuegos?
Pues lo que es el mismo riesgo que puedes experimentar con cualquier carrera, que es no encontrar trabajo.
Sí, realmente, cualquier carrera especializada, que pues en realidad son casi todas, si no es que todas.
Pues no se llaman especialidades por eso.
Sí, entonces, tienes el riesgo de que no haya demanda o de que haya una,
hay un grupo de poder que no deje aceptar cierta gente, porque eso sucede también.
Sí, sí.
De hecho, hay un efecto que es la generación, que siempre son generaciones con talento. Hay generaciones que salen con talento y se apoderan de los trabajos, se apoderan del
tipo. Y generalmente lo que sucede después es que la siguiente generación como que no la tiene.
No la tiene o se desperdicia o no sé. Entonces siempre es un riesgo. Lo mejor que puedes hacer siempre es tratar de hacer lo mejor en lo que haces. Hacerlo lo mejor que puedas.
Por amor de Dios, no nos pregunten qué generación tiene talento. En las próximas preguntas del podcast no nos pongan eso. No vamos a hablar de eso.
No. Sí. La que siempre llaman los gringos, la mejor generación es la de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, ya pasó.
Ya pasó hace mucho tiempo, entonces quién sabe. Pero es un efecto, de hecho es un aspecto social. De hecho sucede mucho, sale mucho en las escuelas de eso. Y es que esta generación salió cabrona. Pero la otra salió así como, pues, ¿qué les pusieron en el agua? Porque salieron medio güeyes.
Entonces, pues, el riesgo es el mismo. No encontrar trabajo.
No encontrar trabajo.
Lo que te podemos decir es mantente abierto también a posibilidades.
No, si no, no tratas de empezar grande. Ajá. O sea, si tienes la suerte y empiezas grande, chingón.
Pero no, que no sea tu meta inicial.
Sí, así sí. De, ay, es que yo quisiera trabajar para en Blizzard. EA, para Blizzard y eso.
Quiero ser el director de arte.
No, mira, si tu primer trabajo que consigues es ser el director de arte o el diseñador o parte del equipo de diseñadores de un pinche juego.
Deja
Android,
tú, el chambitas, hazlo. Por ejemplo, de algún cuate, de algún ejecutivo en Blizzard o algo así.
Sí. No, déjate.
Ni siquiera Blizzard. No,
que te paguen así por honorarios por hacer el arte o dibujos para un juego de Android.
Algo chiquito.
ni siquiera honorarios. Muchas veces... Para agarrar experiencia, para agarrar, pues ahora sí que pericia,
sí.
Vas a tener que tomar trabajos que a lo mejor no necesariamente te van a pagar.
De hecho, lo que hacen luego es te pagan con experiencia. Bueno, está bien, no te vamos a pagar, pero te vamos a meter en estos cursos y te vamos a dar
esta capacitación.
Esta capacitación y estos diplomados y eso va a ser tu paga, ¿no?
Lo que vas a hacer, lo que habla de ti realmente en el ámbito profesional es qué has hecho.
¿Qué has hecho? ¿Qué estás dispuesto a hacer también? Y... ya cuando estás en el trabajo es si tienes o no la capacidad de hacerlo. Porque a veces no está tan peleado el hecho de cuando entras a trabajar, de que obviamente tienes que aprender cosas. Es imposible cuando entras a trabajar que no tengas que aprender cosas. No llegas así bien cabrón, no importa dónde estés.
No, no importa dónde estés, siempre vas a tener que aprender.
Pero lo que tienes que demostrar
algo.
En ese momento es que tienes la capacidad de aprenderlo. Ajá. Y hacerlo ya cuando, pues obviamente lo sabes, ¿no?
Sí.
Entonces eso es muy importante, no importando si es Blizzard, o si es Doña Chonitas de la lavandería de la esquina, es lo
Chonita,
mismo.
Doña Chonitas Games.
Cambiando de tema, en los últimos años he notado que cada vez los videojuegos son más populares y cada vez tienen un público más amplio, haciendo mucha gente tiende a decirse gamer simplemente por encajar y estar a la moda. Su conocimiento gamer no pasa más allá de Call of Duty. Sin tener pasión por jugar, ¿esto a ustedes no les molesta? ¿Algún día creyeron que después de ser llamados raros por jugar, esto se convirtiera en una moda? Sin más que decir, les mando un cordial saludo y agradecimiento por su proyecto. Cualquier persona que juegue es un gamer. No hay que ser elitistas. Por eso, yo estoy muy peleado con la gente de PC por lo mismo. Con la gente de PC que me he topado... es muy elitista, por lo mismo. Es que ustedes no son gamers de verdad, porque sí, nada más juegan en consolas. Púdrete, idiota, juego juegos.
Ajá. Eso se llama... sí, no seas un hipster. A mí me gustaban los juegos antes de que fueran mainstream.
¿Por qué no mejor, en vez de preocuparte por esas personas, disfrutas los juegos?
Sí.
Como mencionamos hace poquito, ¿no? Hay gente que no le importa pelearse con el driver porque simplemente no le interesa, ¿no? Es lo mismo. Hay gente que no le interesa pelearse con la historia.
Sí.
No le interesa pelearse con 100 horas de gameplay.
Uh-huh.
Así como, bueno, pues está bien. Ellos tienen
su
nicho.
Yo solo quiero entrar a matar gente. Me desestreso así, perfecto.
Ve y hazlo.
Soy un gamer. Sí, sí lo eres.
Eso de tener pasión por jugar, pues ya es muy de cada quien. Porque te podremos decir de esta manera, así de burdo y cerdo, tú no tienes pasión por jugar porque no haces un proyecto como el nuestro. Y eso es lo más igual que te puedo decir en este momento.
Sí.
Pero...
sería super douche en nuestra parte.
Ajá,
sí.
No es el caso, es estúpido,
sí, no es
decir
cierto,
eso.
Es muy estúpido. Uh-huh.
Pero bajo tu escala suena que sí. Entonces, no lo hagas, no es necesario. Simplemente disfrútalo y ya.
Mira, si tienes la posibilidad o tienes la suerte de tener gente a tu alrededor que comparta tus gustos y que comparta, no los gustos, sino que comparta la misma cantidad de pasión, por así decirlo, que tú tienes, tú le entras hasta cierto punto. O sea, créeme, no te conozco. No sé quién eres realmente, pero hay gente que le entra más cabrón a esto que tú.
Gente que le entra
siempre
mucho.
Hay gente que
siempre
le entra más cabrón.
Siempre hay
que
alguien
tú.
Más cabrón que tú.
Y ese tipo de personas piensa lo mismo que tú piensas de los güeyes que juegan Call of Duty. A mí me choca. Estando sí, en sí, ambos sí, lados del espectro, a mí me choca. Ajá. Uh-huh. Si juegas Call of Duty, si nada más juegas Star Wars Kinect y ni siquiera juegas los demás más que el Star Wars Dance Off,
es un problema.
Es un pinche gamer, no me importa.
Es su problema, es su problema porque él compró un producto. Al final, recuerda, los juegos son un producto y está consumiendo su producto y lo está usando como él chingos le se le antoja. Si yo compro una laptop y lo uso como sombrero, bueno, es mi problema. Bueno, es que tu laptop puede hacer... No me importa. Para mí es un sombrero.
Cumple con el propósito que yo le estoy dando.
Para mí es la máquina del mail.
Así es. Mejor lo que te recomendamos, como le hemos recomendado a muchas personas, es júntate con gente que quizás le gusta lo mismo que a ti y disfrútalo.
Al mismo nivel.
De hecho, eso va muy ligado con eso de no los llamaron raros por jugar y ahora se convirtió en una moda. Porque jugaba Tengo Amigos. Uh-huh. Oye, yo tengo un Nintendo. ¡Ay, vamos a tu casa a jugar! Vamos a mi casa a jugar.
Así es, justamente, de hecho, como Adrián y yo nos conocimos.
Sí, sí.
Así de, una vez preguntó, creo que el profesor en la universidad, ¿qué les gusta hacer? Y Adrián dijo, pues a mí me gustan los videojuegos. Uh-huh. Oye, ¿te gustan los videojuegos? Sí. ¡Ah, pues yo tengo este! Oh, sí, y este. Sí. Y así empezamos a hablar. La gente también socializa.
Mira, yo... el gracioso, nuestro amigo Octavio, es quizás es el amigo más antiguo que tengo. Lo conocí cuando tenía 4 años. Lo primero que hicimos es jugar Nintendo.
Oye, ¿tú tienes Nintendo? Sí, yo tengo Ninja Gaiden.
Bueno, Ninja Gaiden o algo así, porque éramos.
Pues yo tengo Batman.
Y pues jugábamos. Uh-huh. Sí, hay gente mierda.
Sí, hay gente mierda.
Bueno. Hay gente mierda en todos lados.
Sí, de, ay, 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 tú juegas juegos y que quién sabe qué se... Mira, aunque no jugaras juegos, se encontrarían en otra cosa con que molestar. O sea, ¿por gente, qué? Porque es gente mierda.
Son gente mierda. Si es moda o no es moda, ¿qué te importe? Tú tranquilo. Uh-huh. ¿O qué? También ya vamos a empezar a poner... No, es que a ti te gusta, no sé, Game of Thrones y eso es para nacos. Es como, no me molestes. O sea, a mí me gusta y qué. Ese es el punto, es como... A mí me gustan las películas de John McClane, de Duro de Matar. Bueno, pues a mí me gustan.
Sí, uh-huh. Sí, sí. Ya no, lo que siempre les hemos dicho, respeten el gusto de los demás. Que alguien nada más tenga el tiempo de jugar Call of Duty, de jugar juegos de manera casual, de jugar juegos de Android, de jugar juegos de iOS, no los hace menos gamers que ni tú, ni yo, cualquiera de los otros. Simplemente son otro tipo. Son gente con más gustos diferentes. Que bueno, que haya material para todos. Que bueno, que haya para entrarle a varios niveles.
Ahora, tú dirás, pero es que ustedes en las reseñas luego hablan de esas personas que solo... Sí, pero es cuando esas personas llegan y dicen, es que este juego no vale la pena porque no es como Call of Duty.
Sí.
Entonces están entrando en lo mismo.
Aparte, como les hemos dicho muchas veces, los personajes de las reseñas son precisamente esos personajes.
Personajes.
Y son exageraciones, sí. Son estereotipos sobreexplotados de las cosas que pasan en el internet. Entonces, siempre les hemos dicho que si quieren realmente conocernos más realmente lo que pensamos de una forma más sensata y realmente cómo somos nosotros, que escuchen este podcast. Y en este podcast, sí. No sé cuántas puñetas veces les hemos dicho esto, de que respeten los gustos de los demás, no los menosprecien por hacer cierto tipo de cosas o no. Sí, que a ti no te guste ese género, que a ti no te guste esa compañía, es completamente válido, no nos tiene que gustar a todos, pero no tenemos que llamarle idiota a la gente porque les guste algo. Ajá. Ni menospreciarlos porque les guste algo, no les guste tanto como a nosotros. ¿Sabes qué? No es moda, simplemente es lo que está pasando ahorita. Ajá.
Te voy a decir lo que me dijo mi maestra de ética. Tú, porque dijiste, esto a ustedes no les molesta, entonces estoy asumiendo que a ti te molesta. Mi maestra de ética lo puso de esta manera. Hay gente que se enoja mucho cuando le rayan el coche o cuando la gente pone, no sé, algo encima de su coche, ¿no? El coche es un artefacto caro y es utilitario, en el sentido que te da movimiento, traslado, es útil, ¿no? Pero hay gente que no puedes tocar su coche porque se volvió un energúmeno, explota. Bueno, tienes un problema ahí porque las otras personas te controlan. Tú no puedes controlar a todos, no puedes controlarlos a todos. Entonces todos ellos tienen control sobre ti porque te van a hacer enojar. Ese mismo caso. Todas esas personas que te molestan porque juegan solo una cosa, tienen control sobre ti. Porque tú no lo puedes controlar. No puedes controlar que esa gente haga eso. No lo puedes controlar. Es imposible. Entonces, tú solito, ellos no tienen problema. Tú solito te estás enojando y ellos tienen el control sobre ti por lo mismo. Te van a hacer enojar y ellos no les va a importar. Entonces, tómatela tranquila. No hay necesidad.
Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya. Lo hemos dicho muchas veces, de hecho, este tema es como muy recurrente. Es muy común que la gente que le gusta este tipo de cosas se sienta
especial,
se sienta menospreciada por alguna jodida razón, pero son factores externos. Ya es la vida particular de cada quien. Quizás a ti te ha ido muy mal y te has topado con mucha gente mierda. Ajá. Entonces, por eso asocies que la gente es mierda contigo por eso. No, quizás es mierda porque es mierda nada más, porque es gente culera. Ajá.
Hay gente fea.
Ajá, uh-huh. Pero no necesariamente asocias con el hecho de jugar o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues, todo relax. Lo que siempre nos hemos dicho aquí en el podcast es que respeten el gusto de los demás, todos respetándonos lo más que se pueda, los gustos, los niveles a los que le entramos, pues vayamos más chido, vivimos más tranquilos, ¿no?
No son los juegos aparte.
Ah, sí, sí. Uh-huh. Pero bueno, ya pasando, terminando las preguntas, podemos pasar a la despedida. Ok, banda, pues ya estamos aquí en la parte final de este podcast. Ya saben que nosotros nos despedimos de ustedes, pero no nos despedimos sin antes recomendarles algo. A ver, Adrián, ¿qué nos recomiendas esta semana?
Pues les recomiendo el Blu-ray de Skyfall. También el DVD.
Uh-huh.
Esta película de James Bond, la más nueva.
Uh-huh.
Está buena. Mucha gente la considera la mejor película de Bond de la historia. Yo puedo decirles que es una de las películas de Bond las mejores. Porque yo no tengo una preferida. Pero sí es una de las mejores. Está muy buena. Tiene pequeñas bromas y relaciones a algunas más viejas. A películas más viejas que los fans más agredidos agradecerán. Tiene acción. Tiene suspenso. El villano es grande. Es grande. Se recomiendo.
Sí, el señor Javier Bardem.
Así es.
Muy bien, yo para seguir con la misma tonada, les recomiendo que acabe de salir hace poco, no sé cuánto tenga, pero yo lo estaba esperando y se salió sin que me diera cuenta, el Blu-ray y el DVD también de Ted, esta película que quizás yo les recomendé, o les recomendó Gris, o no sé si alguno de nosotros más, que fuimos a ver al cine, es el creador de Family Guy y American Dad, es una película live action, sale el señor Mark Wahlberg y Mila Kunis, y pues bueno, es un osito que se... Bueno, que es un niño que pide el deseo de que su osito sea su mejor amigo porque no tiene amigos, ¿no? Se le cumple, pero pues, pasan años y el pinche oso sigue vivo, ¿no? Entonces también crece o por lo menos madura hasta cierto sentido.
Digamos que aprende más cosas.
Aprende más cosas. Entonces se presta mucho para el desmadre. Es una comedia muy buena. Es una comedia muy extrema también. Entonces, chéquenla.
Es muy Family Guy.
Es muy Family Guy y cosas así. Entonces es muy divertida. Acaba de salir en Blu-ray, se los recomiendo. Ahorita en el Mix-Up está más económico que costumbre. No puedo decirles que está barato porque los Blu-rays en realidad no son baratos. Pero
está un poco más barato.
Está más económico. Ahorita tiene etiqueta roja, entonces pueden encontrar por $2.60 o algo así. Entonces, si quieren checar TED, pues si quieren, obviamente tener el Blu-ray. Si no, pues en algún servicio de streaming que tengan.
También debe existir. O si no, el DVD. El DVD también está.
El DVD también está económico. ¿Tú qué recomiendas, Rafa?
Bueno, pues yo les voy a recomendar un libro que se llama Asesino sin Rostro de Henning Mankell. Es un libro de detectives. Es una novela de detectives protagonizada por el detective Kurt Wallander. Está padre el libro, está padre la trama. Sí sabe el autor cómo meterte en la historia. No siento que esté particularmente bien escrito, pero sí sabe cómo mantenerte en suspenso, mantenerte esperando qué es lo que va a seguir. Entonces, pues chéquenlo, tiene toda una serie. Ese es el primero, Asesino sin Rostro.
Muy bien, banda. Pues bueno, nada más para ya terminar, les quiero recordar que pueden encontrar este podcast en iTunes como el podcast de los tres gordos bastardos. Solo búsquenlo ahí en la tienda de iTunes. Suscribirse es completamente gratis. Y ya saben que siempre apreciamos que nos echen un rating, una pequeña review, un comentario o algo así en la tienda de iTunes, ya que con eso nos ayudan a salir en los listados de podcast más populares de videojuegos en México, que gracias a ustedes siempre estamos ahí como rondando los primeros lugares. Que bueno que nos ayuden, que apoyen este proyecto. Por eso lo seguimos haciendo.
Son piolas.
Son piolas. También nos pueden escuchar en Rese, el punto de encuentro gamer, en hitoken.net y en triodepunch.com o triodepunch.com. Ya estamos también saliendo ahí con los de Trio, el podcast. Así que escúchenlo si pueden ahí o si prefieren visitar su website en lugar de la nuestra. Háganlo. Adelante. Más libertad y más opciones para todos. ¡Qué chingón! También recordad que tenemos Facebook. Nuestro Facebook es 3GordosB. Nos pueden encontrar. Estamos buscando llegar a 10,000 me gusta. Estamos ya a un bien poquito.
Creo que nos faltan 120.
Falta una caca para lograrlo, por favor, banda, denle me gusta, ya queremos llegar a 10,000, ya nos aburrió, eso está en 9,000 y no había llegado. Ojalá podamos llegar pronto. También tenemos Twitter, TwitchOBB, Adrián tiene el suyo que es Chovy Adrián, el mío es Chovy S, el de Rafa es Chovy el Rafa, el de Gris es Chovy Gris. Sam no tiene por el momento, así que la única forma que tiene para contactarla es comentando sus reseñas.
O en su post de bienvenida en el foro.
Sí, ella está contestando mucho y le importa mucho sus sugerencias y comentarios que tengan al respecto en sus reseñas. Entonces, si pensaban comentar y luego al final no lo hicieron, pero no se queden con la duda, hablen con ella. Está bastante abierta a seguir.
Es muy accesible.
Muy accesible para hacer reseñas eventuales sobre cosas que ustedes le pidan. No sé qué tan factible sea luego, porque luego lo eso del cómic está cabrón conseguirlo. Pero bueno. Pues ya, creo que es todo. A ver si me he olvidado algo. ¿No me?
No, ya. Sí.
Ah, bueno, este es un pequeño aviso que no dimos al inicio. Esta semana hay evento de God of War Ascension.
Sí.
Entonces, muy probablemente vamos a tener impresiones para ustedes la semana que entra. Entonces, chequen eso en 3G.com.mx en el podcast. Ya jugamos el demo. Se ve bien.
Está bueno. Está bueno.
Pero ojalá podamos jugar la versión final esta semana. Ajá. Y ojalá nos ganemos algo. Siempre en los eventos de Sony hay el potencial de que nos ganemos algo.
¡Kaboom!
Ajá, si nos ganamos una copia del juego o algo así, igual y se la ganan ustedes, porque luego no nos quedamos con esas cosas.
Así es.
Pero bueno, ya, ¿un pensamiento final, Gordos, o algo así?
Yo digo que Gayumba.
Gayumba.
¿Gayumba? Gayumba.
Gayumba, muy bien. Bueno, banda, pues nosotros nos vamos.